Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 123. ¡Sandman!
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaz, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Toño Noval,
Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hablar de uno de los elefantes en el cuarto que hemos tenido desde que empezamos el podcast.
Y es un elefante blanco, ¿eh?
Es un elefante blanco, definitivamente, y muy viejo, que es Sandman, y se llama Morpheus.
Es cierto, se llama Sueño, pero bueno.
Ok. Bueno,
se llama Dream, porque es donde...
Dream, porque es donde Morpheus, entonces. Es uno de sus mil... Ahorita, Mario, por favor, contrólate.
Tranquilo, muy bien, jóvenes. Entonces, pero antes, el amigo Pedro tiene uno de esos temas interesantísimos para ustedes. Y como hoy vamos a hablar de Neil Gaiman, nos vamos a poner literarios con Pedro. Entonces, Pedro, no va a leer ningún cuento, no se preocupen, damas y caballeros, no va a leer ningún cuento. Pero Pedro, por favor, danos tu tema existencial y literario.
Una excelente explicación el amigo Pedro, así que recuerden todos, es un excelente momento para ir al baño o hacer algo.
O para adelantarle, porque es que MP3, cabrón.
Ah, bueno, es verdad.
¿Cuál adelante usted los próximos 5 minutos?
No, nada, lo que pasa es que la otra vez estaba comentándose en Facebook. Pues, de hecho, algo puso un amigo mío. Era mi cuatedrático cuando estaba en la escuela, porque me daba clases. Carlos Villarreal.
Ah, sí, así no lo hubiera pensado, al decir que era tu cuatedrático.
Sí. Acerca de la resiliencia, tú le decías que no existía la palabra, pero bueno, es una de esas palabrejas que sí existe, pero bueno,
claro,
pues ya
existe. Tony Stark la inventó, ¿no?
Exactamente, no, pero bueno, pues es una que...
Tony Stark la inventó. Cuestiones, güey. Los traductores en la mesa estamos así como que...
Bueno, más bien la están utilizando mucho en el campo de la educación, así en... cuestiones de este tipo, y estaba hablando justamente con una prima de eso.
También usan empoderamiento, pero bueno, eso...
Entonces, bueno...
¿Cómo lo traducirías?
¿Eh?
Empowerment.
No entramos en eso, sí.
No entremos en esos temas.
Le estaba diciendo justamente...
¿Qué dijimos de no manchar el podcast de
Sandman? Exacto, güey, con temas y...
Ah, no, pues, lo que también terminé poniendo en Facebook, que pues en realidad aquí no usamos la palabra resiliencia, porque mejor decimos huevos y ya. Y es básicamente lo mismo. O sea...
¡Viva México!
No, y me decía... Oye,
tampoco
no,
utilizamos vigor porque decimos huevos.
Entonces, bueno, me decía mi primo, y así es cierto, porque entonces está mejor simple. Puedes decir a alguien que se está pasando de resiliente, ¿no? O sea...
Bueno, y esto fue la sección de semántica de su amigo Pedro. Como siempre, proponiéndole la mejor manera de expresar sus sentimientos en palabras que realmente transmitan lo que usted
no,
está pensando.
No, y es cierto, porque bueno, pues de repente uno, cuando según uno es demasiado resiliente, en realidad nada más está pasando de resiliente, o sea, se está pasando de huevos.
¿No? Resiliente, tengo que decir a huevo enfrente de mi abuelita.
Pues si quieres, pero digo, está chido así. Nada más era
muy
eso.
Muy bien, Pedro, muy bien. Excelente. Muchas gracias, sí. Estimados podescuchas, por su paciencia en este pequeño lapso de semántica, por llamarle de alguna manera.
Entonces, la palabra de hoy en el programa es...
Resiliencia.
Un ejemplo, me pica la resiliencia.
Toda mi resiliencia.
Gracias por darle contexto.
Gracias.
Es lo que hago.
Así es.
Este programa está de resiliencia.
Ah,
Bueno, jóvenes, ¿alguien más quiere comentar un tema así importante como lo es nuestro tema de Neil Gaiman y Sandman?
A mí no me vean.
Ok.
Bueno, yo pensé que iban entonces a comenzar a cantar Dame un silbidito, pero bueno.
Dame un silbidito. Ay, con Polilla, ¿verdad? Polilla.
Antes que nada, quiero comentar que por fin le di a Toño su regalo de que le traje de muy lejos.
Ay, se puso feliz, güey. Bien, güey.
Uy, sí, tenía una cara.
De veras, fue tan emotivo la situación. Nada más, desgraciadamente, solo estaba yo.
Yo acababa de llegar.
Pedro acaba de llegar.
Fue muy extraño porque es que la realidad es que no sé cuál es la reacción adecuada. Porque por un lado es gracias, pero por otro lado voy a tener un recordatorio constante de que existe One Piece en algún lugar en mi casa. Y eso me preocupa. Estoy pensando, fíjate, en ponerlo dentro de la casa, en la ventana que da hacia la calle. Así puedo asustar ladrones y cosas por el estilo. Mientras sepan que es One Piece, van a decir chingón.
Este hogar está protegido por One Piece.
Ándale. Bueno, todavía no hemos dicho, solo oyen cosas de One Piece, pero no hemos dicho cuál fue el bonito regalo que Tavo le trajo a Toño. Y pues es un bonito muñequito. No sé si ustedes se acuerdan de esos muñequitos que había antes con alma de metal de hule. Bueno, pues es un muñequito del protagonista de One Piece, que además se ve bastante masculino, debo decir. Trae una ropa muy masculina. ¿Se acuerdan ustedes de los trajes de baños de las mujeres en los 20s? Así de rayas, así, hagan de cuenta, así anda el güey con su sombrerito. Ese es todo un modelo a seguir para la juventud actual.
Bueno, aquí lo importante es que Tavo le dio el muñequito a Toño. ¡Ay, Shigoldo!
¡Qué desagradable! Pero bueno, fue una cosa tan emotiva y tan bonita ver cómo dos Tavo mentes se fusionaron a través de un muñeco. Sí, sí, fue muy bonito, muy bonito. En fin, jóvenes. Pues sí, y también hubo más regalos, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí, sí, sí.
Así es, Pedro le regaló una tanga a Tavo, porque al parecer pues ya las fotos que está poniendo en el Twitter están muy recicladas y muy balaseadas. Entonces, pues bueno, pues Pedro trajo una tanga nueva para Tavo para las nuevas fotos en el Twitter.
¿La lavaste pues, por lo menos, Pedro?
No.
¡Qué horror! Bueno, jóvenes, entonces vamos a hablar de Sandman.
Sí.
Uno de los cómics que trajeron a la industria de los cómics, siendo redundante, trajeron a la industria de los cómics a ser reconocidos como una obra literaria.
¿No que salió en el cine ahí en la película de los Guardianes?
¿De qué estamos hablando?
¿Y el Conejo de Pascua?
Ah, ya. Cierto, buen punto. Bueno,
¿salió?
Bueno, ya.
Otra de las varias versiones de
no
El Rey de los Sueños.
Bueno, antes que nada tenemos que hablar, antes de hablar directamente de Sandman, tenemos que hablar un poquito de Neil Gaiman, que para mí en lo personal es uno de mis autores favoritos, sin embargo, no fue mi autor favorito a través de los cómics. Yo mi primer contacto con Neil Gaiman fue a través de sus libros, sus novelas. Primero leí una novela cortita, chiquita, que se llamaba Neverwhere. Qué bruto. ¿Tú la leíste en su momento? Sí.
Bueno, en su momento no. La leí más recientemente.
Yo la leí por ahí de los finales de los 90s. Y neta, güey, así de que tu cerebro... Porque ahorita ya es tan común eso de el mundo mágico paralelo, el subterráneo en la ciudad que encuentras. Vaya, Harry Potter lo puso en el mapa eso, ¿no? Sin embargo, antes de que saliera en Harry Potter, antes de que saliera en cualquier otro lado, yo leí con Neil Gaiman en Neverwhere el asunto de que Londres tenía un submundo mágico en donde viven otras personas, que es como otra dimensión, en donde hay seres mágicos y las reglas son totalmente diferentes a la sociedad normal, ¿no? Entonces es un libro increíble, Neverwhere. Si no lo han visto, hay una serie que se hizo de Neverwhere.
Sí, eso vi otra vez. No la he visto, la serie.
Yo tampoco la he visto.
Llama mucho la atención. Pero
sí, no llama mucho la atención. Hay también un audiodrama de la BBC de Neverwhere. Ese sí oí el primer capítulo y se oye con muy buena producción y todo, está chido. Pero para mí el mejor, si van a leer un libro de Neil Gaiman, tienen que leer un libro que se llama American Gods. Fue el segundo libro de Neil Gaiman que leí. Este sí ya es más grande, es como que más dirigido, más, de hecho el tema es más adulto, el libro es más adulto.
Tiempo. ¿No leíste Buenos Presagios, Good Omens?
No.
Neil Gaiman, ese está muy bueno también.
Creo que le habías recomendado uno de los aviones, pero incluso está preparado como para hacer película. Me parece que ya estaban en eso, en pláticas para hacerlo.
No, de hecho, están de ese de American Gods va a ser serie de HBO.
Oye, fíjate, resulta sí. que está anunciada ahorita una serie de HBO. Supongo que va a ser algo parecido a Game of Thrones o algo así, si le van a meter ese. Si es HBO, pues le van a meter buen presupuesto. El asunto es que este Neil Gaiman mete cosas extraordinarias en el mundo real de una manera increíble. Ese es como que su sello de este güey. Uh-huh. En American Gods, tú de repente empiezas y es un protagonista normal y poco a poco junto con él te vas dando cuenta de qué son los otros personajes con los que está interactuando, pero realmente nunca te lo pone así en tu cara, Gaiman. O sea,
en el título, ¿no?
De acuerdo, pero es una cosa tan que tú mismo como lector estás diciendo, ¿neta? ¿Será? Porque además no, los otros personajes de reparto no presentan características de dioses, simplemente, de hecho, vaya, como conoce a su compañero principal, que al final te das cuenta que, o más o menos te vas dando cuenta que es, pues, no sé si es, pues, spoilearlo, güey.
No, lo spoileo.
Yo creo que deben de leerlo, es un libro en donde realmente te adentras tanto y además el personaje me parece muy chido, el protagonista. Yo siempre me imaginé que la película debía de ser con Nicolas Cage, no sé por qué, me gustaba Nicolas Cage para el protagonista de American Gods.
Lárguense, Mario.
Y aunque no lo creas, yo me imaginaba a alguien como ahorita me van a decir, ¡ay, no mames, güey! Pero te lo juro que yo cuando estoy leyendo novelas casi siempre tiendo a hacer el casting de los personajes, ¿no? Y te lo juro que yo me imaginaba a Anthony Hopkins de Odín, güey. Porque es como que el paralelo tal cual, güey. Y sí, ahorita van a decir, ¡ay, no mames! Pero en serio, o sea, cuando yo leí American Gods, era quien me imaginaba de Odín, ¿no?
O sea, no había que spoilear eso.
Espero buen punto. Vamos a apuntar esto también.
No, dices que por nosotros tienes que editar. ¿Eh? Nos echas la culpa.
Entonces, sí, te lo juro, o sea, el punto es que tienen que leer American Gods. Y ahorita va a estar mucho más de moda por el asunto de la serie. Y
siempre,
última,
cuando se haga, porque una cosa es que hayan comprado las opciones para hacerla, y otra cosa es que en realidad.
No, pues se yo.
Y aunque la haga, podría pasar añísimos para que lo hicieran.
Ajá, no, lo que sí leímos es que ya estaba autorizada como presupuesto de HBO la primera temporada.
A ver. Sin embargo, actualmente creo que su fórmula ya está un poco repasada. El último libro que compré de Neil Gaiman se llama Graveyard Book. Y es haz de cuenta el libro de la selva, pero en un cementerio con fantasmas. En vez de animales, son fantasmas. Okay. Y es un niño que se queda en el cementerio y crece con los fantasmas.
Pues claro.
Me suena como a 20 mangas que he leído.
De hecho, o sea, es lo que te decía. O sea, es como que su fórmula, la fórmula tan conocida de Neil Gaiman, como que ahorita ha sido tan copiada por tantas otras medios y en fin, que ya él mismo ya se siente redundante. Uh-huh. No sé, ahorita algo muy importante que hay que mencionar es que se están cumpliendo 20 años de la publicación de Sandman.
Ya llovió.
¿No? Ya llovió, cabrón.
Sí, sí, sí.
Pedro lo leyó. Yo la primera vez que supe de Sandman también fue en casa de Pedro. Porque lo traía tu amiga Mari. Ajá. Uh-huh. Platícanos de eso, güey.
No, pues nada, simplemente yo me acuerdo que en los 90s algo que era muy constante en las revistas de cómics era que tenías que leer Sandman,
La,
¿no?
Wizard, ¿verdad?
No, nada más la Wizard, también la Comics Scene, había varias revistas que nos llegaban.
Y ninguna existe ya.
Ajá, sí. Entonces, bueno.
Ninguna evolucionó a convertirse en líder de opinión en el internet, ¿verdad?
No, ninguna. Entonces, bueno, de alguna manera, en una ocasión que yo estaba en el DF, compré la recopilación. No, miento, la mandé a comprar, me trajeron la segunda, ni siquiera fue la primera, pero en ese tiempo la segunda recopilación traía una explicación así con detalle de lo que había pasado en la primera.
Espérame tantito. ¿Estaba disponible en México?
Sí, en...
Bueno, en inglés, en inglés.
En inglés.
Ah. Fíjate que en los 90s había mucha venta de cómics gringos. Sí. Inclusive aquí en Veracruz, que puedes decir, no mames, en el Quinto Infierno.
Nomás Grunos Magazine.
Había en centros, había una distribuidora que se llamaba Dimsa, que distribuía cómics mexicanos, pero también había mercado de trades, güey, o sea...
Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Veracruz, era cuando, les digo, cuando estaba yo todavía por allá, por el norte, era cuando realmente compraba cómics. Y cuando llegué aquí a Veracruz, yo me quedé así como que, ¿y aquí ahora qué hago, no? Y le busqué un rato y encontré eventualmente una tienda, aquí está de hecho por el estadio, donde incluso podías suscribirte a cómics americanos. Es decir, ok, suscríbeme por favor a...
Pero sí, una lana,
¿no? Sí, claro. Es que fue antes de la devaluación, entonces no pegaba tanto. Eso es lo que a mí me mató en los cómics.
Esa devaluación de los 90,
valiste madre.
De que fue de 3 pesos a 6 pesos, una cosa
así. 6, tu madre, subió casi a 10.
Una cosa
salvajada así.
Sí.
Fíjate que estuvo cagado porque un amigo, yo fui con mis papás a Estados Unidos en esa época y un amigo me encargó un juego. Y todo ese viaje, mi papá se la pasó, porque anunciaron lo de la devaluación, ¿no? Pero pues nosotros teníamos los dólares comprados del precio. Entonces, todo el viaje, mi papá me decía, abusado que eso cuesta tantos pesos, ¿eh? Eso pues yo, puta madre. En ese viaje compré Super Metroid. Bueno, ya, tanquete.
¡Wow! Sí, entonces, bueno, compré esa recopilación y cuando justamente la compré cerca de la fecha de cumpleaños de Mari y cuando la leí...
¿Fue el primer trade?
El segundo. Cuando lo leí me di cuenta que le iba a encantar a Mari, bueno, pues directamente se lo regaló. Y efectivamente, lo que le dejé el trade en su casa y regresé en camión a la mía, como unos 25 minutos, media hora, ya se lo había bebido todo. Lo primero que llegué fue que me habló y estaba, nunca la había visto.
¿Todo el segundo trade?
¿Todo el segundo trade? No, pero es que además estaba, órale, que parecía que se acababa de tomar unas chelas o algo así, nunca la había visto así de... Estaba encantada con esa recopilación. Entonces, bueno, en particular, bueno, pues así es como conocí a Sandman. Y curiosamente, un poquito tiempo después de haberlo leído, en una entrevista de Wizard, él comentó que, bueno, pues a Sandman se lo dieron simple y sencillamente porque les parecía que tenía talento, pero antes de sacar más cosas, querían que darlo a conocer. Entonces, bueno, le dijeron, mira, queremos hacer el reboot de este personaje de Sandman.
No, de hecho, la historia, lo que contaron es que le dijeron, mira, tú escoge qué personaje quieres, queremos hacer algo contigo. Y entonces él dijo, bueno, pues quiero hacer algo con un personaje muy viejo que ya nadie use. Bueno, pues tenemos esos. Bueno, y entonces él dijo, mira, Sandman me parece interesante. Y entonces le dijo la editora, esta es una editora que no me acuerdo cómo se llama.
Karen Berg, se llama Karen, creo.
Ok, bueno, la editora le dijo, ok, perfecto, usa Sandman, pero ¿sabes qué? Inventa tú algo totalmente diferente, ¿no? Y entonces ahí es donde él decidió hacer algo totalmente nuevo con Sandman.
No, de hecho es más, él comenta que de alguna manera cuando comenzó a escribir, él dijo, yo voy a escribir esto como quiera, total, es nada más para darme a conocer... lo que va a pasar es que me van a hablar por el número 8 a decirme, oye, Neil, la verdad no se está vendiendo bien, vamos, escríbete unos 4 números y acaba la historia para que digan que hicimos la serie durante un año y ya, y la cerramos. Así trabajaban en ese tiempo en DC. Entonces yo planeé todo para el número 12, cuando de repente llega el número 8, recibo efectivamente una llamada y lo que me dicen es, oye, las ventas están muy bien, va subiendo cada número y además las cartas les encanta, dicen que les encanta a la gente y que lo va a recomendar, tiene mucho éxito, sigue haciendo lo mismo. Y yo entonces no tenía planeado qué más seguir, o sea.
No, y no dice Neil Gaiman que llegó una vez a la Comic Con y entonces que de repente un güey le grita, yo, ¿cómo estás? Tú eres Neil Gaiman, el de Sandman. Sí, soy yo. Güey, gracias, güey. Yo, pero pues de nada, ¿por qué? Trajiste mujeres a mi tienda. Entonces, fíjate que, vaya, hablando de Sandman, algo muy importante que no podemos dejar de mencionar es que Sandman fue de los primeros o el primer cómic de la firma de DC Vertigo.
Ajá.
Que prácticamente estableció la línea a seguir para Vértigo, y es la misma línea que ha seguido hasta la actualidad, después de 20 años, güey. Cómics más adultos, cómics alejándose de la fórmula de superhéroes, pero principalmente Sandman, por lo que se... Yo creo que Sandman fue también muy buen vendedor de cómics, porque la verdad, los cómics se vendían solitos, güey. Tú veías los números de Sandman en el estante y se te antojaba comprarlo, o mínimo decías, ¿qué puta madre es esto?
La portada esa.
Sí, las portadas.
Esas portadas de Dave McKean, güey. ¿Qué pedo? Yo, ¿alguien le entendió a las portadas? ¿Tú les pues entendiste,
no,
Toño?
Las portadas eran, pues, siempre vale la pena anunciar que su estilo era no era dibujo 100%. Tenía dibujo, pintura, collage, de todo. O sea, era una composición más que un dibujo. Y para mí lo que yo siento de eso es que transmiten la esencia de lo que es el cómic. Yo veo la portada y ves algo tan surreal y tan raro como es un sueño, como es recordar un sueño,
onírico,
que rara vez lo recuerdas así claro y bien delineadito. Siempre es así cosas confusas, imágenes, y para mí eso son las portadas.
Órale,
algo que pues, tú lo ves y dices, no sé exactamente qué trata, pero déjame decirte algo. Yo Sandman lo leí hace no mucho, pero me acuerdo cuando estaba todavía en Gringolandia, que compraba Wizard. Siempre veía las portadas ahí. Yo decía, ¿qué onda con esto?
Sí, o sea,
no, por algún motivo nunca lo leí, pero siempre que veía las portadas decía, ¿qué es esto? Me llamaba la atención. Entonces,
además,
eso está muy bien hecho.
Eran la pasta del cómic, era pasta dura relativamente. O sea, no era un cómic como los demás. O sea, la pasta del cómic era de un cartoncito más grueso. O sea, se veía un cómic como de más calidad, así como que más...
Bueno, eso ya después cuando comenzó a venderse más, ya tenía ese respaldo, porque los primeros sí salieron normales, ¿no?
Y ¿alguien lo leyó? Pedro, ¿tú? ¿Alguien que lo haya leído en los floppies?
No,
yo
no.
He leído puros trades de Sandman. Nunca leí floppies de Sandman.
¿Existen todavía floppies a la venta?
Ah, pues creo ya. Puedes comprar. Vaya, no, o sea, ahí lo que hay, ¿no?
Mejor dicho, ¿son fáciles de conseguir?
No. Algunos sí, otros no, ¿no?
De hecho, es más, como anécdota, cuenta Neil Gaiman que de repente le llaman de DC Comics y le dicen, oye, ¿te acuerdas que te mandamos un número uno? Es que ya no tenemos ninguno en nuestro archivo, ¿nos lo puedes pasar? Así de ese tamaño. De que pues al principio no era tan importante para DC y después se convirtió en algo efectivamente muy importante. Entonces, no, ya ahorita, yo desde que me enteré de Sandman, bueno, pues la cuestión era comprar los trades. Ahorita lo que al contrario sí me gustaría comprar y tener sería los Absolutes, que de hecho no sé si han visto la edición, por ahí tengo en versión electrónica el número uno, que está recoloreado y se ve impresionante, el coloreado está mucho mejor. Entonces, bueno, además de que ese es uno que sí me gustaría tener así, ahora sí que tómenlo en el sentido que quieran, en grandote, así como son las ediciones de Absolute, porque realmente... Sí, lo merece.
Fíjate cómo Pedro se alburea a sí mismo. Porque lo hubiera dicho así, nadie hubiera comentado, nada, pero es él el primer.
¿Ahí puede ser algo último de las portadas?
No, no puedes. Claro que puedes. Bueno, sí. El villano es él.
Ok. Es que yo digo que el artista le entró mucho duro al peyote y todos los de realistas.
Ah, claro. Mira, mi teoría es que antes de empezar una portada, el artista ponía en la mesa opio, cocaína, heroína, peyote y una variedad de cosas. Bajaba la cabeza como Tony Montana al final de Scarface y nada más hacía. Sí, a darle, vámonos. Sí.
Bueno, para hablar de Dave McKean, hay que recordar Arkham Asylum.
Hey.
Que él fue el dibujante de ese cómic.
Fíjate que, vaya, tenemos todo un episodio de Arkham Asylum.
Que quedó muy chido, por cierto.
Quedó exacto. Chido, pero vaya, ahí yo lo mencioné.
Haciendo un lado la humildad.
Para mí ese... Sí, haciéndole el Pedro. Pero muy chido.
Quedó muy chido.
Para mí Arkham Asylum, el gran problema que tiene Arkham Asylum es el arte que tiene. A mí me encanta la historia y el surrealismo que tiene, pero me cuesta mucho trabajo ese arte, güey. No lo puedo leer como secuencial. Me gusta mucho así para portada.
Sí,
pero secuencial no.
Fíjate que ahí yo me pasó lo mismo cuando leí Arkham Asylum. Me gusta mucho el cómic y siento que transmite muy bien por medio del arte ese panorama, ahora sí que de demencia, de locura, de raro, pero dificulta un poco su lectura, eso que ni qué.
Sí. O también otro ejemplo de Dave McKean es la película que él dirigió basado en un guión de Neil Gaiman, de hecho, Mirror Mask.
Que se ha hecho totalmente, no sé si decir de culto, porque pues no, tampoco, o sea, simplemente ha caído en el olvido.
No sé ni cuál es.
Es una película, que de hecho es parecido, es una técnica parecida al cristal encantado, que es...
Tampoco se parece.
No. Oh, bueno, a ver, Chucho, tú que eres animador, ¿qué
mira, hablas de está hecho en 3D, o sea, todas son cosas hechas en la computadora, pero es muy previo, o sea, como es 3D de los 90s, entonces nota que es así, pues los principios, cuando empezaba. Pero lo interesante es las formas y figuras tan extrañas que presenta, pero no son marionetas prácticamente, más que algunas tal vez máscaras o algunas cosas pues que se ven más así a primer plano como personajes, pero la mayoría de las cosas, Snatch y todo eso, es puro 3D.
Es una película, yo me acuerdo cuando la vi, créeme que me estaba, o sea, de las películas que de repente empiezas a pensar, dejé los frijoles en la lumbre. No, mañana, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir al banco. Y así, y empiezas y de repente, ¿qué pasó en la película? Eso me pasó en esa película, cosa que no me pasó con, para mí, lo mejor que ha hecho Neil Gaiman fuera de libros, que es Coraline.
Coraline
es una historia increíble. Y la película animada es, qué bruto, güey, de las animaciones más increíbles que he visto fuera de Frankenweenie y no sé, otras que me gusten, pero Coraline realmente a mí me encantó esa película, la historia, todo.
Sí.
¿No? El diseño de la bruja, güey.
Tiene un don para, en un lapso como de 15 segundos, pasar de película alegre y bonita a de pronto historia de terror, pero sí, neta, en un lapso así como de 15 segundos.
O sea, pocas veces
te a la madre.
Exacto, pocas veces te asusta un monstruo de una película para niños.
No, además, pero bueno, la tercera dimensión está genial en esa película, ¿no? Sí. O sea, esa es una de las pocas que igual...
Está muy bien hecha, ¿cierto?
Exacto, no, y además es parte de la historia, o sea, se nota como que un elemento importante de la historia, como por ejemplo la de Hugo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso hace que realmente te importe la película y que te metas a ese mundo. Es una película como que te mete también en esa... Porque además de repente tiene muchos momentos de cosas que no te aburren, pero que son de cosas como que muy normales, muy... Pero de repente cuando te metes a ese otro mundo, tú te metes con el personaje.
Hubo muchas críticas con Coraline de que para ver una película de Tim Burton veo una película de Tim Burton, ¿no? Pero, en serio, o sea, de hecho dicen que esa es la razón por la que, pues, o sea, Neil Gaiman no ha continuado una carrera en animación, ¿no? Y probablemente tiene que ver con lo que te estaba mencionando hace rato, que Neil Gaiman últimamente ya se siente un poco redundante sobre sí mismo. Pero creo que el güey puede, o sea, tiene unas ideas increíbles y si el güey se renueva, creo que podría tener una carrera buenísima en el cine, el cabrón.
¿Has visto ahorita los capítulos de Doctor Who que los escribió Neil Gaiman?
No los he visto, Tavo. ¿De qué temporada son, güey?
Ahorita del onceavo Doctor.
No mames, no, para nada. Está chido.
Ah, yo los vi regularzones.
Regularzones.
Y esta es la tercera película basada en un libro de Neil Gaiman que es
Stardust.
Stardust. Esa es otra que cayó en el olvido, pero a mí me gustó mucho.
Sí,
me gustó muchísimo.
Está es buena.
Muy buena película.
Sí. Stardust. Y también es basada en un libro. O sea, todo lo que ha hecho Neil Gaiman fuera del medio literario está basado en algo que hizo en un libro o en... Bueno, en un cómic no ha sacado nada en cine, ¿no? Pero Coraline es un libro para niños que fue un bestseller mucho antes de la película. Entonces, vaya, es un güey muy prolífico, pero sí tiene un sello muy especial. Y sí, yo entiendo perfectamente esa comparación que hacen con Tim Burton. La entiendo, pero perfectamente. Sin embargo, o sea, si te pones a analizarlos a los dos, Tim Burton es extremadamente visual. O sea, sus historias cambian, pero su estilo visual sí permanece en muchos sentidos. En cambio,
¿su película de Superman?
Aparte que yo siento que Burton,
Nicolas Cage,
aunque su estilo visual es muy padre y todo, en realidad la calidad de las historias que está contando en sí, en realidad no es nada del otro mundo.
En cambio, es lo que te iba a decir, en cambio Neil Gaiman, o sea, siempre sus historias son increíbles, güey. Y realmente el diseño de imagen no lo hace él, a fin de cuentas. O sea, el diseño de imagen de la película de Coraline no lo hizo él. Entonces, yo creo que es simplemente, pues, no sé, cae en eso, ¿no? Por cosa de gravedad, supongo, no sé, pero
no,
bueno.
¿No viste a Neil Gaiman cuando apareció en Los Simpsons?
No, ¿qué dijo?
Cierto,
no,
estaba buenísimo ese capítulo.
¿De cómo fue? A ver, platícanos.
Imagínate que Homero quiere hacer una gran estafa, escribir un cuento infantil tipo Harry Potter y junta a varios. Uh-huh. Ahí en la biblioteca los va juntando, dice, yo quiero también trabajar en él. ¿Y tú quién eres? Pues soy Neil Gaiman, sí, y ahí muestra todos sus libros. Bueno, pero tú haces el café.
¡Ay, qué poca madre!
¿Y te spoileo al final o después?
Sí, échalo, hombre.
Bueno, al final Neil Gaiman se queda con los créditos del libro.
Ajá.
O sea, escrito por Neil Gaiman. Se lo dice a todos. ¿Y qué crees? Yo no sé leer.
Okay. Bueno, a lo mejor está más chistoso en el episodio,
¿no? Bueno, sí.
Oye, ¿y él hizo su propia voz?
Sí.
Sí, ah, eso está poca madre. Sí. Eso está poca madre.
Ya sabes que torrentear después.
Bueno, pues para quien no haya leído Sandman, vamos a empezar platicando un poquito sin spoilearles nada. Pero sí les vamos a decir más o menos de qué se trata para que sepan qué pedo que van a leer, ¿no? A ver, vamos a empezar primero con la impresión de alguien que le gusta mucho leer novelas. Y aquí leyó básicamente como que la mejor fusión entre el medio de los cómics y el medio de las novelas. Entonces, ¿qué te pareció Sandman, güey?
A mí Sandman me encanta, para empezar. Es, o sea, muy, muy buen cómic, muy entretenido. Hay muchísimas cosas que puedo decir de Sandman. De hecho, ¿cuánto tiempo estuve fastidiando con que hay que hacer de Sandman? Hay que hacer de Sandman.
Este podcast es de hecho, por Toño.
Tú me obligaste a leer Sandman.
¡Ay! Sí, pero no manches, la verdad hay muchísimas cosas que decir y está lleno de referencias, de detalles, 20,000 cosas, la verdad. O sea, incluso me puse a hacer mis notas y en realidad me di cuenta de que si hacía notas de todo, iba a traer páginas y páginas y páginas. Traía algunos apuntes principalmente del primer volumen nada más. No, porque dije, no manches, o sea, esto se está poniendo ya muy, muy extenso y es para nada más decir, y esto es referencia a esto, y aquí esto, y es nada más lo que yo noté. Hay muchas cosas que seguramente no estoy notando, pero para mí algo que se me hace fantástico de Sandman es el hecho de que parece estar fuera del tiempo la historia. ¿A qué me refiero con eso? A que es una historia que, a pesar de que tú ves el arte, y el arte la verdad se ve viejo, porque honestamente el arte interior se ve ya muy viejo.
Se ve underground de los 70s, parece.
Sí, o sea, se ve, a mí el arte interior en realidad no me gusta. De hecho,
creo que el arte, especialmente del primer trade, es de hecho por eso que lo cambiaron para Dolls House. En Dolls House del primer trade que se llama
Preludes and
Nocturnes al segundo trade que se llama Dolls House, la diferencia en el arte es inmensa.
Bueno, aún así a mí no me gusta mucho que digamos, o sea, estoy de acuerdo, hacia el final
va
mejorando, pero con todo y todo siento que funciona. Eso es a lo que me refiero con que es un cómic que tú lo lees y está contándote historias que involucran a este cuate, a Dream, y lo ves en la época de Shakespeare y en África y en todos lados regado, y está bien, son como una colección de historias y funciona sencillamente muy bien. Te cuenta la historia, bueno, no es que no quiero entrar ahorita en detalles de qué trata todavía entonces, pero la verdad muy interesante y hace muchas referencias. Y otra cosa que me encanta es que deja muchas semillas de historia abiertas para que la interprete. No, hay muchas que las deja abiertas para que ya tú las interpretes. De hecho, tengo hasta ahí un pequeño ejercicio que me gustaría luego.
Bueno, a mí se me hizo increíble, por ejemplo, un personaje muy importante que aparece en el quinto trade y lo vuelve a retomar hasta el noveno o décimo trade, ¿no? Que nunca lo viste venir, ¿no? Entonces, y de hecho, ¿podemos meternos un poquito en la trama o todavía no?
Pues no sé, tú.
Todavía no, pues yo creo. Más bien,
perdón.
Bueno, ya vamos a empezar, yo creo.
A ver, antes me gustaría saber la opinión opuesta a Toño, que es la opinión de alguien que lee mucho, pero no le gustan las cosas densas. O sea, porque aquí, o sea, Tavo, o sea, son, yo siempre he pensado que ustedes dos, tanto Toño como Tavo, a pesar de que los dos leen mucho,
sí, tiene los nombres, ¿ves?
Son
dice Toño y Tavo,
son opuestos en sus gustos de lo que leen. Entonces me gustaría mucho saber qué opinó Tavo de lo que qué leíste, Tavo, de Sandman.
Los primeros 10 números.
Ajá.
Y el de Dream Hunters.
¿Y qué te pareció, güey?
Un poquito cansado.
Denso.
Bueno, cansado, no
cansado.
Denso.
Cansado, ok.
No, denso, porque no le encontré mucha densidad.
Ya.
Primero que nada, mi crítica al arte, aparte de que se ve vieja, se ve desproporcionado, yo digo que hay otros artes que podrían funcionar mucho mejor en Sandman. No sé, algo tipo Painted o algo esquizofrénico, pero no ese arte tan viejo que se ve, que digo, qué onda, que está desproporcionado, feo. Bueno, es artístico, quiero decir, es artístico, quiere evocar cierta emoción, lo que sé, pero pienso como 4 o 5 tipos de artes que le vendrían mejor a este tipo, a esta historia. Sobre la historia en sí, no la sentí compleja, la sentí bien, aunque un poco cansada, dije, esto lo podrían decir mejor de esta forma, de aquella, pero ya son nimiedades mías. Y como Sandman ya lo conocía, pero hasta apenas hace 2 semanas lo empecé a leer bien.
Sí.
Pues me obligaron los güeyes. esto. Y digo, ok, no quiero. Tú me obligaste a leer como 50 capítulos de One Piece. Ahora te echas esto.
Amén. Amén.
Bueno, sí.
Bueno, como...
Sabe bien la venganza.
¿Te arrepientes de haberlo leído?
No.
¿No?
Pero como hay tantas imitaciones, como si leo mucho cómic indie o indie de lo indie de lo indie.
Sí.
Ya son historias que siento que ya habría leído anteriormente.
Sí.
Que dije, esto lo leí aquí, esto lo leí acá, y obviamente estoy seguro que habrá salido de Sandman.
Claro.
Probablemente sí.
Sí, pero entre las cosas externas que uno oye, lo que ya leyó y todo eso, como que me disminuyó el impacto.
Ya.
No lo siento malo. Pero tampoco siento que sea la neta del planeta.
Bueno, sí, es el efecto de alguien que ve Psicosis por primera vez ahorita. Así ya,
de
así como que la ves y dices, sí, está chida, pero ya no es tan...
Ya no es vigente, pues.
O
ya.
El exorcista, ¿no? La primera del exorcista.
Pues, claro. Sí, bueno, a mí...
Pero una buena pregunta. ¿Ha pasado el tiempo sobre Sandman?
Yo creo que no.
No, yo creo que no. Ahora... A mí Sandman me gusta mucho porque, bueno, creo que aunque puede que no les guste a lo mejor los dibujantes, sí tenía algo en Neil Gaiman muy importante, que era él sí le importaba quién iba a dibujar su historia, ¿no? Él decía que sí se fijaba antes de escribir quién era el que lo iba a hacer para más o menos saber si iba a ser una historia más oscura o cómo iba a manejar el ambiente. Entonces eso, sobre todo cuando va avanzando el cómic, se nota. Y sobre todo, bueno, pues creo que es a todos les deben de terminar encantando este personaje de Sandman, que bueno, está basado en la mítica anglosajona, a lo mejor a nosotros no nos parece tan conocido este personaje, pero de alguna manera me encanta porque de repente puede ser como que muy compasivo, pero de repente muy culero, pero de repente, o sea, y sin embargo no deja de interesarte este personaje, no deja de llamarte la atención.
Yo tengo una teoría de por qué se hace tan interesante este güey, ahorita se las platico.
Órale. Y bueno, eso es algo que en lo particular me gusta mucho, y como dice Toño, es un cómic lleno de referencias, pero que sin embargo, si no las conoces, no hay pedo. ¿Se entiende la historia?
Por ejemplo, yo no conozco ninguna de las referencias, mira, y me gustó mucho.
Claro, entonces bueno, no
manches que no conoce con las referencias. Te claro, diciendo no, que sí, llega el infierno y lo recibe Etrigan y no te dicen nada.
Eso. Ah, bueno, no. Pero no, bueno,
hay referencias de todo. Okay, hay algunas que son a los cómics, hay otras que son, por ejemplo, en el primer tomo está el bueno, ya se va a entrar en la trama del primer tomo, entonces ahorita llego a eso.
Ahorita bueno, platicamos.
Sí. Pero bueno, el calce de que es un cuate que es muy leído, pero que sin embargo, como para él fue leer algo así como para otros sería un gusto como comer pizza. No es un cuate que sea...
O Pepsi, ¿no? O Pepsi.
O tomar Pepsi, ¿sí?
Y luego agarras un taxi.
Exactamente. Y después te agarras... Ah, no, eso ya es otra cosa. Pero bueno, no es un tipo que sea muy... el típico que te lo pone de que, ay, tienes que entender lo que se note como que medio pedante.
O sea, no, la se, manera no en se, que se lee sus... pretencioso.
Ándale, pretencioso. No,
nunca se lee pretencioso.
Nunca se lee pretencioso, entonces eso es algo que se agrada. Al contrario, de repente te puede dar ese interés, ese gusto de seguir cuestiones de la literatura o cuestiones de la mitología, porque te los pone en un contexto interesante. Tú estás acostumbrado a que vas a saber de literatura o vas a saber de mitología y ¡ay, qué hueva eso! Pero en cambio aquí te pone la versión como que más interesante, como debió de haber sido originalmente.
Mira, yo por ejemplo, ¿no?, te voy a decir algo. Cuando, no sé si se acuerdan de que hay una película que se llama Midsummer's Night. Midsummer's sí. Dream. ¿Se acuerdan de esa película?
Verano. Bueno, sí, sí, sí. Soñé una noche de verano.
¡Ay, mira, como en Sandman! O sea, la verdad sí, tiene mucho, o sea, a mí me parece que tiene mucho mérito.
¡Pégate un tiro, Mario!
A mí me parece que tiene mucho mérito. Ni yo de 16, 17 años, cabrón, leyó esto y me encantó, cabrón. O sea, al grado de que yo... O sea, si compraba trades de cómics, o sea, era un bochecito de trades y aparte el último que hubiera salido de Sandman. Y ahí los tengo todos. Entonces, sí, definitivamente es una cosa. A mí se me hace increíble que para... Ustedes saben los cómics que más me gustan a mí, ¿no? Y y para mí agarrarme a esa edad, güey, no mames, cabrón. O sea, mira, lo que sé de Shakespeare es por Sandman. Así te lo pongo, cabrón. O sea, en serio, güey. O sea, lo poco que sé de Shakespeare es por haber leído Sandman, güey. Y sí, ¿cómo? Se los digo.
¿Y Romeo y Julieta, la de DiCaprio, güey?
También.
La serie de Garbo, la de
Disney. También, cabrón. Y sí, se los digo. Shakespeare es un personaje de Sandman y es un personaje recurrente.
¿Sabes? Cierto, ahí sale.
Entonces, y de las palabras del mismo Gaiman, él dijo que para él... Simplemente la aparición de Shakespeare fue algo simplemente incidental, que él dijo, a ver, el año mil no sé qué, a ver, ¿qué personaje podemos meter que estuviera vivo en ese año? Y entonces de todos los que vieron dijeron, Shakespeare, pues chido, metemos a Shakespeare. Y de ahí se soltó, ¿no? Y eso bueno, trajo
y después número... de soltarse tomó pastillas para ya no estar suelto.
Y eso trajo el número 15 de Sandman, que es este número, creo que es el número 15, el que estamos hablando, que se llama Midsummer Night Dream, ¿se llama?
No es el 15, es más adelante. Es mucho más adelante, de hecho.
Adelante. 15 me suena todavía como casi por medio dólar.
Es cierto, no, bueno, este número de Midsummer Night Dream es el número que puso a Sandman en el mapa.
¿Ah, sí?
Que puso a Sandman como una obra literaria, independientemente de ser un cómic o no ser un cómic, o lo que sea. Y puso a Neil Gaiman en el mapa también. Entonces...
Porque ganó un premio de fantasía por historia corta.
Entonces, fue trascendental ese cómic, y ese es en el que trae a Shakespeare, y la manera en que presenta a Shakespeare como un personaje más y como una persona, fue, al menos para mí, fue verdaderamente novedoso en ese momento, ¿no?
Y ahora, me encanta también esa manera que tiene de poner Neil Gaiman, tiene que ver un poco con esa personalidad de Sandman, este mundo sobrenatural, ¿no? Porque igual, de repente te pone seres que pueden ser muy nobles, otros que pueden ser excesivamente culeros, de repente te da miedo, y en ningún momento dejas de perder de todas maneras esa fascinación por este mundo, que bueno... Si a lo mejor eres un tipo completamente ateo que no cree en todas esas cuestiones, pues lo puedes ver como esta realidad, como lo que los más fríos pueden ver a los dioses o estas fuerzas que son realmente las pasiones internas que tenemos del ser humano, que a veces te pueden hacer cosas, a llevar a hacer cosas iguales o más terribles todavía de las que podrían hacer estos dioses. Pero si de verdad crees en Dios o en otras cosas o en energías, bueno, pues entonces lo ves también bajo otra
perspectiva. Pero de hecho aquí, ¿no?, los dioses son seres menores que los Endless. Los Endless, de los que son parte, de los que es parte Dream, como yo siempre había dicho Morpheus, pero ahorita Toño me está corrigiendo que se llama Dream, para mí siempre fue Morpheus.
Es
que es... Ok, de acuerdo. Pero,
es uno de sus apodos.
Ok, bueno, el punto es que para los Endless, un dios no es tan poderoso como ellos. Un dios es algo pasajero, porque un dios necesita fe para poder vivir, necesita que le recen. En cambio, ellos no, ellos son, punto.
No, pero por eso te dije de estas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Dale. La manera en que maneja, ya no digamos si de dioses o endles o hasta Dios, porque siempre maneja un Dios al que nunca vemos, ¿no? Pero estas fuerzas sobrenaturales del mundo, del universo, pues.
Y si se fijan, Sandman incorpora a lo largo de los 9 tomos que son mitología y folclore de todo el mundo.
De todas
las culturas. Sí, es obviamente más inclinado a la cultura occidental y al folclore occidental, claro, pero definitivamente incorpora de todo. De hecho, si hablamos de ese número, que es una de mis historias favoritas de Sandman, en donde yo ya estaba medio tronado cuando salió ese número con Sandman. O sea, ya como que, a mí antes al principio yo traía mis trades así en los 90, y el de los primeros que leía era el de Sandman, ¿no? Pero ya en esa época ya como que el de Sandman ya iba para abajo en la pila, ¿no? Ya no era de los primeros. Pero cuando leí esa historia del número 75, es el 75, la de Irak.
El 50, Ramadan.
Ramadan, ajá. Qué bruto. Y esa historia no tiene ni idea, o sea, qué bruto, es de los, yo creo que es, para mí es, si no el mejor número, es de los mejores números de Sandman, esa historia de Ramadan. O sea, este cuate se...
En un solo número.
De hecho, eso es algo bien curioso. Como dice Toño, tiene esa capacidad de hilarte muchas cosas y sacártelas hasta después, etcétera, guardártelas, pero también es increíblemente hábil para sacar one shots. Tiene unos one shots que yo no tengo a cuál irle.
Lo que iba a decir de Ramadan es excepcional la manera en que Gaiman tocó un tema tan difícil en ese momento de tocar, porque era un tema tremendo, la guerra del Golfo. Era un tema terrible y él lo tocó con su misma fantasía que utiliza siempre y lo tocó de una manera tan suave y tan sutil, pero profundísimamente.
A ver, ¿de qué estás hablando, inmenso. Mario? ¿De qué estás hablando? Ah.
¿En serio? Manda un mensaje inmenso en esa historia. Pero sí, de veras, o sea, fuera de broma, esa historia de Ramadan, si no van a leer nada de Sandman, lean, por favor, y ahorita ya lo chequé, el número 15 y el número 50. Si no van a leer nada de Sandman. No,
ahorita que está mencionando Pedro de los números que sacaron después de Sandman, uno de que sacaron varias 7 historias cortas de cada uno de los Endless, la historia de Sandman donde está con las estrellas, está buenísimo.
¿Eso cuándo fue?
O sea, es un parte número de los... donde digo, salen son historias cortas de cada uno de los, y en el del Sandman toca que está con uno de sus primeros amores y va a una reunión en las estrellas. Pero los anfitriones son las estrellas.
Ya.
Oh. Ahora, mira, tú mencionaste esos números, Mario, pero bueno, si hay alguien al que realmente le gusten los gatos y nada más quiera leer un solo número de Sandman, también el 18 es un número excelente, el del sueño de,
pero
el sueño
de mil gatos. ¿A qué te refieres, güey? ¿Así como las chavas que han andado contigo?
Algo así. Ya,
ya. Es como sale Bast, me imagino.
¿Eh?
Es el de Bast, la diosa egipcia.
Ajá.
¿Sí? Okay. Sí, está buenísimo también.
Sí, también, y también está muy bueno. Yo igual, ese se lo pasé a una amiga que le encantan los gatos. Bueno, de los dos tipos. Y bueno, la verdad, sí, le gusta mucho. Le gusta mucho.
Sí. Bueno, entonces, eso es Sandman para los que no lo hayan leído. Si no lo han leído, córtenle aquí, vayan, lean lo más que puedan de Sandman, regresan y ya nos oyen completo. Entonces, a partir de este punto, ya vamos a considerar que quien nos está oyendo ya lo leyó y sabe perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, spoilers. Los personajes principales en Sandman son los Endless. Los
Eternos.
Básicamente la historia de Sandman es básicamente un grupo, una secta, quiso secuestrar a la muerte. No, nunca entendí muy bien el objetivo de secuestrar a la muerte, era poder.
Se lo estaba pidiendo.
Querían que ya nadie se muriera, no lo sé.
Poder, no morirse y que no tuvieran venganza sobre ellos.
Entonces, Y pues quien cayó fue el señor de los sueños y no fue la muerte, ¿no? Y estuvo apresado por esta secta por 70 años. Entonces, obviamente, cuando sale de ahí Morpheus, las cosas y su mundo ha cambiado terriblemente. Y tanto otros sueños han escapado de su... Muchos de estos Endless son seres que su poder proviene, están directamente ligados a su realidad o a su mundo o a su dimensión, no sé cómo llamarlo, Toño. De hecho, estos Endless son casi invencibles ahí en su reino. En ese reino, o sea, nadie se puede meter con ellos en ese reino. Pero y todos están ligados a esos reinos, ¿no? Y me gusta mucho la interacción entre el reino de los sueños y la tierra, como hay veces que se entrelazan y de repente hay cosas que pasan a la tierra y como cosas de la tierra pasan al mundo de los sueños. Y básicamente la historia de Sandman es Morpheus o Dream, como sueño, dice Toño, tratando de...
Yo también pienso en él como Morfeo, nada más la cosa es que... Es el que más, es el apodo que más utiliza.
No, y bueno, es
People
que
el, of Zion.
Es el que más utiliza, pero también yo decía que es Dream porque todos los Endless o los infinitos comienza con de su nombre, ¿no? Es Destiny.
Ahí está, mira, aquí tengo
es Desire.
Tengo destino, muerte, delirio, que antes era delicia, deseo, desesperación y destrucción.
Que en inglés,
fíjate que yo estaba pensando despair. Yo estaba pensando porque si ponerle desesperación o desolación.
Ay, no te voy a mentir, estaba pensando lo mismo, además que me fui a Wikipedia y chequé los nombres oficiales.
Y decía desesperación.
Sí, desesperación.
Ah, bueno. Sí, en serio, para mí,
yo wey, también
te dije, lo juro, güey.
Es que lo chequé porque dije, ¿será que en español tienen nombres todos con D? Y pues no, a sueño y a muerte no había mucho a dónde ir, pero sí,
yo
entonces.
Yo creo que en el intro del primer volumen dice algo al respecto a Gaiman, ¿no?
Sí, de
que la letra D,
D puede significar poderosa. Varias cosas.
Monkey D. Luffy.
Ay, no.
Ay, bueno. No, okay.
Es uno de los grandes misterios. La
cállate, Tabo.
Fíjate que para mí, quiero mencionar tantito mi experiencia de releer Sandman, Tabo. Porque fíjate que para mí, Sandman tiene un subtema bien fuerte, güey. Que es el de la resistencia al cambio.
Sí, claro, de eso trata Sandman.
Porque aquí,
¿es Morpheus, el tema principal?
Ajá. De hecho, todo mundo le dice, güey, has cambiado. Y él nunca acepta que ha cambiado, ¿no? Entonces, si debemos cambiar o no ante nuestra realidad y si podemos resistirnos a cambiar o no, si podemos elegir el cambiar o no, ¿no? Porque, fíjate, de hecho, el asunto es ambiguo al final si Morpheus cambió o no después de todo. Porque, de hecho, estamos con Morpheus... No conocemos a Morpheus durante toda su vida, más bien son unos siglos.
Es eterno.
Digamos, desde la época victoriana a la época actual, es lo que seguimos en la vida de Morpheus en Sandman, ¿no? Entonces,
Perdón, te interrumpo, pero sí. Es que creo que se presta confusión si no has leído Sandman. ¿Qué te parece si empezamos hablando de Morfeo como personaje? Vamos a hablar de él.
Pero quería decirles mi experiencia leyendo esto, porque es algo que se me hace muy importante, güey, antes de entrar a la trama. Porque fíjate que yo es algo que se me hizo muy interesante que Neil Gaiman, cuando escribió Sandman, estaba de nuestra edad el güey. Entonces, para mí, el leer Sandman ahorita y leer Sandman cuando era pues, prácticamente adolescente, güey, fue totalmente diferente. Porque ahorita entendí ese subtema del cambio y esa resistencia al cambio. Y cuando era yo adolescente, nunca agarré esa onda, porque simplemente yo no estaba conectado a eso, yo no le tenía miedo a los cambios. Y ahorita soy tan reticente al cambio, igual que Morpheus, güey, y me molesta mucho cuando alguien me dice, has cambiado. O sea, me molesta muchísimo. O sea, no tienen idea cómo me conecté con Morpheus, con ese asunto de que has cambiado y eres diferente, y en fin, y que tú no quieres aceptar que eres diferente, y de hecho te pones a pensar, bueno, ¿soy diferente, güey? Y sí, o sea, a fin de cuentas, y yo creo que Gaiman en ese momento estaba en la etapa en la que estamos nosotros ahorita y él lo estaba reflejando en Morpheus. El hecho de que él regresa y se encuentra a lo mejor no sé, se estaba acordando de cuando regresó de la universidad, que ya ves que los gringos se van y regresan y ya es otro pedo, o no sé, güey. ¿Por qué es eso, güey? El regresar y ver que todo está cambiado. Y tienes que, porque básicamente eso es el cómic de Sandman. Estuvo capturado 70 años por esta secta. Y básicamente la trama es Morpheus tratando de recuperar todo, ya sea reconstruir su castillo, recuperar sus poderes, recapturar pesadillas que se escaparon, en fin. O sea, tratando de enmendar todos los daños que sucedieron cuando él no estuvo. Vaya, gente que se quedó dormida por años y años y años, que eso causó estragos. Entonces,
y también errores de su pasado, ¿no?
Y errores de su pasado. Además, ¿cómo vemos cuando también lo vemos en el pasado? Vemos un tipo duro. Si se acuerdan, esta historia de la negrita, la de la tribu.
Nada, ¿sí? Ajá.
En donde él le dijo que tenía que ser su chava, como quien dice, vas a ser mi novia, si no te mando al infierno, cabrón. Eso, fíjate que estaría chido hacer eso realmente. Bueno, en este número él le dice a la negrita que, pues, básicamente, si no anda con él, al infierno, ¿no? Si no lo ama, ¿no? Y entonces, él, pues más adelante, él prácticamente va y se disculpa con ella, ¿no? Entonces,
pero más adelante, porque incluso cerca del principio la ve,
sí,
vuelve a ver, y ella le dice, por favor, libérame, llevo aquí, no sé, creo que lleva para 1000 años, una cosa así, sí. Y dice, 1000 años han pasado, no te he olvidado, pero no te he perdonado.
Exacto.
Y se va valiéndole madre de que ya este cabrón llevo 1000 años aquí.
Pero sí creo que, el Morpheus cada vez se hace más humano, el güey.
Ajá.
Cada vez está más en contacto con o sea, y creo que como es un personaje tan emo, porque es un personaje emo totalmente, güey. El güey se la pasa todo el tiempo.
Era el tipo de los 70s, el chavo, ya sabes, que andaba en la mota y todo eso.
Pero esto fue en los 90s, güey.
Bueno, pero la juventud es.
Bueno, la juventud de los 90s era de los 70s, o sea, ¿entiendes? Okay.
Sí. Bueno, entonces, el punto es que como es un tipo tan emo y tan que no. Vaya, el güey no tiene muchos amigos. Entonces, cada relación que hace este cuate se hace muy interesante. Porque además la escribe muy bien Neil Gaiman, ¿no? Entonces,
bueno,
te digo,
él era emo antes de que existieran los emos.
Exacto, güey. Era emo antes de Edward Scissorhands. Entonces,
es que fíjate que yo no lo veo emo.
No lo ves emo.
O sea, sencillamente yo veo un intento de caracterizar un ser que no es humano. Empezamos por ahí. Entonces, el decir es emo es imprimirle demasiadas cualidades humanas. Yo lo veo como eso, como intentan hacer un ser que está tan distanciado de todo que cuando se relaciona con una persona, con un ser humano, pues es hasta raro para él, ¿no? Es como, no sé, hacerte amigo de una tortuga o algo así, ¿no? Así como
sin embargo, ve a su hermana muerte.
Ajá.
Ella es una persona común y corriente.
No, de hecho, es la más humana de todos los infinitos.
Es la más
infinitos.
Humana, efectivamente.
Entonces, creo que definitivamente se le puede imprimir una personalidad totalmente humana a él si ella puede tenerla.
No, mira, lo que pasa es que creo que de alguna manera lo que busca hacer Neil Gaiman es siempre buscar un contraste, siempre nos sorprende, o sea, y creo que por eso Muerte termina siendo la más humana, porque tú normalmente te imaginas a la Muerte como este ser tétrico, este ser oscuro que da miedo, y de repente el que diga, no, al contrario, a mí, yo creo que si existiera la Muerte le importaríamos mucho, o sea, sabe que somos finitos y por eso nos va a apreciar más, es un toque como que muy original y muy particular, que le da a cada uno de los infinitos, ¿no? O eternos. Entonces, bueno.
No, y a la Muerte, como siempre, la dibujan hermosa, y sobre todo el look gótico. ¡Wow!
Ah, estaba basada en una chava, ya se me olvidó el nombre.
¿Ah, sí?
Sí, lo vi en la conferencia de Neil Gaiman, que estaba poniendo las fotos de esa chava, dice, me basé en ella, de las revistas de moda y no sé qué, y ahí lo plantearon.
¡Órale!
Sí. Ah, sí, cierto, sí.
No sabía eso.
Sí, entonces, bueno, en ese sentido, bueno, es una característica que tiene Gaiman al momento de escribir estos personajes, y bueno, esa me fue la idea.
No sé, pero fíjate, para mí tiene sentido eso de que Muerte sea la más humana, porque, por ejemplo, Sueño, él interactúa con los humanos en el plano de los sueños, donde todo es surreal, todo es extraño, todo es bizarro. Muerte interactúa con ellos en el momento cuando sus vidas se acaban. O sea, a ella le toca interactuar con ellos en un plano muy mortal, muy, ahora sí que muy mundano. Ajá. A diferencia, por ejemplo, delirio, deseo, esas son todavía cosas un poquito más abstractas, pero la muerte, esa es totalmente material, totalmente mundo real, así se acaba tu vida.
Exacto.
¿No? Muchas mitologías, todo eso, la forma que te presentas hacia la muerte es lo que te define toda la vida, si te enfrentas con valor, con miedo.
Así es.
Y muestras tu verdadero ser, o es lo que te define, como estoy diciendo.
Sí, entonces, bueno, en ese sentido... Bueno, así como sí. Goofy. Entonces,
así enfrenta Goofy a la muerte.
Nomás pasó una vez eso, Mario, ya. No lo andes contando todavía.
No, pero lo que iba a decir, que ahorita que se me fue la idea, es la cuestión de el contrapunto que hacen estos dos, que son, a lo mejor, fíjate, como tú dices, sueño es el que los ve en un contexto más raro, más surrealista, y la otra es el que lo ve en un contexto más directo, que es la muerte. Y creo que por eso hacen un excelente contrapunto a los dos personajes, ¿no? Debido a sus naturalezas particulares, porque la verdad es que la muerte complementa muy bien a Sueño, ¿no? Y creo que me gusta esa manera de poner no nada más estos dos seres, sino porque además sí te hace sentir que son realmente hermanos los dos, ¿no? Esa manera de cómo se tratan, de cómo...
El hermano Lelo y la hermana... De la hermana pachanguera que siempre se va de fiesta.
Sí, es que está muy interesante la dinámica entre todos los eternos. Y de hecho los van presentando muy bien. No cometen el error de desde el principio, tomen, ahí están todos y son siete, no. Empiezas y muy poco, de hecho desde el primero, te deja muy claro de que tiene una hermana, que es muerte. Y eso es todo, ahí se queda. Hacia el final del primer volumen aparece ya muerte, de hecho al final del primer volumen aparece muerte. Y poquito a poquito van entrando el resto de los eternos, hasta que termina jugando un papel muy importante, se vuelven personajes muy fuertes, pero no cometen el error de decir, mira, son estos siete y toma, ¿no?
La manera de presentar a Muertes, ese capítulo es increíble.
Es el primero. Sí,
porque, empezar, yo la primera vez que lo leí, me acuerdo que me saqué de onda, así, bueno, ya está. Porque además, cuando se hablan, parece que es una chava que está en el parque nada más, o sea, que le empieza a hacer plática y él también le empieza a hacer plática, o sea, no parece que eso, y ya hasta después dice, no, pues cuando le hablan los otros chavos, es
nula, Mario.
Dicen, es mi hermano, ¿no? Entonces, y ya de ahí tú, conforme avanza la historia, pues ya te das cuenta.
De hecho, fíjate, eso fue bien curioso, ahorita que lo releí, porque por primera vez, como la tercera, cuarta que lo leí, yo dije, a ver, espérate. Si yo lo hubiera visto sin ojos, ya de experiencia de Sandman, a lo mejor hubiera leído otra cosa. Porque yo cuando agarré Sandman por primera vez, a mí ya me quedaba claro que esa chavita era la muerte. Desde que la vi, aquí está muerte. Porque ya había salido en pósters, ya había salido en... entonces sí, es muy padre. Si te pasa como a Mario, que dices, es una chavita más, ¿no?
Yo obviamente no la había visto, no la había visto en póster.
Sí, como
nada.
Que se acercó a él nada más porque compartían el look, ¿no?
Pero, a mí precisamente el aspecto visual es lo que dije, bueno, yo no creí que fuera una chava en el parque, no sabía que era muerte, claro, pero pero precisamente porque no es de piel clara, es de piel blanca, al igual que él y el color de Bella, están hechos a blanco y negro los dos, totalmente, entonces yo aquí dije, esta es alguna jalada de aquí. Ya conforme fue avanzando, cuando se lo lleva, qué bueno es ese número, en serio. Sí, cuando ella le dice, número, a ver, acompáñame, que tengo trabajo que hacer. No, hombre, buenísimo.
Ese número se llama Al Son de Tus Alas, ¿no?
Sí. No me acuerdo.
Sí, así se llama, El Sonido de Sus Alas.
Ahora, pues mira.
Bueno, entonces, hay un, hay varias, Sandman se divide como si dijéramos, puedes llamarlo en distintas novelas gráficas, si quieres llamarlo así, o distintas historias separadas, ¿no? En general, me gustaría que hiciéramos así un recorridito rápido, no por todo, sino nada más lo más importante. Y de ahí platicamos ya de los favoritos de cada quien, ¿les parece?
Ajá.
El primer bloque de historia, que es el primer trade, básicamente habla del cautiverio de Morpheus y cómo sale a recuperar sus poderes, ¿no? La segunda historia es increíble, que es donde realmente Gaiman cimienta el asunto de que sí, Morpheus es el personaje principal de este cómic, pero aquí también vamos a tratar historias de otras personas, ¿no? Siempre relacionadas con él y con el mundo de los sueños, pero no siempre Morpheus es el protagonista.
Ahora, no, además, lo dijo el mismo Gaiman, aquí en este, en esa segunda historia ya es cuando se cimiente, ya se nota una voz muy particular de él.
Creo que ahí es donde realmente vemos la manera en que él va a escribir todo lo Exacto. que sigue. Es donde empezamos a notar cómo empieza a tomar. De momento tú ves el nombre de Unity Kincaid, que se duerme y que no sé qué, y repite durante el primer trade, repite mucho ese nombre.
Ah, de las primeras víctimas.
De la mujer que se quedó dormida, que se llamaba Unity Kincaid y que la violaron y que no sé qué. Y en el segundo trade de repente te das cuenta, ah, pues por eso lo repitió tanto, ¿no? Uh-huh. En fin, y tiene muchos tintes de cómic de horror. Sí. Y definitivamente tiene muchos tintes de cómic de horror. Dolls House es, creo, una de las historias más características de Sandman, y es donde realmente se cimentó cuál iba a ser el tono que iba a llevar el cómic a partir de eso. De ahí otro muy, muy importante es el número 15, que es este cómic legendario, esa historia legendaria de Morpheus entrando a una taberna. Es casi un chiste de que Morpheus entra a un bar, ¿no? Y es una historia que me sorprendió porque de momento no te la esperas. Está al final de un trade.
Muy buena.
No te esperas una historia así, pero es... bueno, no se las spoileo. Lean el número 15. Es de lo más trascendental en Sandman.
¿El número 15?
¿Es el número 15?
¿No? El 13. 13.
Muchas gracias,
Hombres
Pedro.
Hombres de buena fortuna.
Muchas gracias, Pedro. Entonces es el número 15.
Trece.
Perdón, número 13. Gracias, Pedro. Número 13. Ya sabes que no pienso en números.
Lo voy a ignorar.
Ahora el chavito que gastó mucho dinero para importar ese cómic te va a aventar la jeta.
Exacto. ¡No era el 15! ¡Maldito! Es el 13. Bueno, entonces, de ahí la historia que también es buenísima, ya en el número 32, es esta que se llama A Game of You. En donde, de hecho, Gaiman presenta a un personaje nuevo. Que, pues tampoco se los quiero spoilear, definitivamente. Es un personaje muy especial, ¿no? Y pues de ahí el número que mencionábamos antes, Sandman 50, que es Ramadan. Que es una de las historias más... Perdón. Me adelanté demasiado. No mencioné el número de Shakespeare. ¿Qué es él, Pedro?
Ese sí, no sé.
Bueno, es alrededor, entre los 20s y los 30s, fue donde Gaiman presentó a Shakespeare, y poco a poco se fue convirtiendo en un personaje favorito de Gaiman, y lo fue introduciendo.
No, de hecho, Mario.
¿Sí?
De hecho, en el número que dijiste cuando Sandman entra a un bar.
Ajá. Ahí aparece.
Ahí aparece por primera vez
Ahí aparece por primera vez, muy bien. Y
donde...
Se
encuentra su amigo Hop Gatling, que okay. después se llama Robert Gatling y se va cambiando el nombre.
Sin spoilers.
Y pues de ahí pasamos al Sandman 50, que es esta historia de Ramadan, en donde dice Gaiman que a él lo criticaban mucho, que porque cómo podía ser un escritor británico y no ser político. Que porque los escritores británicos, al menos los que estaban en cómics, eran muy políticos. Supongo que nomás conocían a Alan Moore, o no sé, ¿no? Pero entonces él decidió, bueno, pues si quieren que mencione algo, pues bueno, entonces, y sacó esta historia de Ramadan, que también es una manera de abordar un tema que en los 90s era un tema intocable casi, y él lo tocó de una manera muy sutil y muy especial, ¿no? Y de ahí pues nos vamos a los números ya 70s, en donde es la jornada de Morpheus para encontrarse a sí mismo, encontrar sus propias creencias, qué es lo que él cree realmente. Yo creo que llega él a un punto en donde él decide si o cambiar o morir. Y pues no les spoileo, pero pues escoge la segunda. Entonces pasamos al número 75.
¡Pinche Mario!
Bueno, vaya. Entonces, ¿qué es el número final de Sandman? Y sí, ahorita está...
Ya no tiene caso que lo lean, ya
exacto,
saben en
ya qué no estaba. Tiene...
No es cierto.
Vaya, está anunciado ahorita para celebrar los 20 años de Sandman, que sale Sandman Overture. El primero de octubre sale Sandman Overture, empieza una nueva historia escrita por Neil Gaiman. Y esta historia es, no sé si se acuerdan...
dibujada por J.H. Williams, tercero.
Ajá.
No sé si dibujante de Batwoman.
Ok. No sé si se acuerdan ustedes de esta... que él menciona que cuando fue capturado, cuando Morpheus fue capturado, estaba en otra galaxia luchando, no sé qué, simplemente se menciona muy por encima.
No recuerdo ese.
Bueno, detalle. Pues esta historia de Sandman Overture, que es la nueva historia que escribe Gaiman, va a ser esa historia antes de ser capturado, ¿no?
O sea, Sandman, es que podríamos ahorita Sandman. Meter otra historia de Sandman en algún punto.
Por supuesto.
Y funciona perfectamente bien, es a lo que me refería. De hecho, las historias que se cuentan a lo largo de Sandman no siguen un orden cronológico.
No.
Siguen un hilo de historia que al final tiene un desenlace coherente y que funciona, pero no te las cuentan en orden verdaderamente cronológico las historias, o sea...
No, y tan no es en orden cronológico que hay veces que tú ves a un Morpheus totalmente diferente al Morpheus que veías en otro momento, ¿no?
Ese es un punto que tengo ahí de...
Échale.
Pero bueno, no, porque es cuando me ponga a hablar de Morpheus en sí, que es lo que te dije hace como media hora y dijiste ahorita.
Va.
No, ya nada. No, fíjate, Morfeo como personaje, a ver, espérame, porque aquí hasta sí tengo chingados apuntes para algo, lo voy a usar.
Muy bien,
mínimo para muy esto. Bien. Ok, sí, no tengo la gran cosa en realidad. Sobre Morfeo, mis detalles, bueno, es que de entrada el apodo Morfeo, que utiliza Sueño a lo largo, es el que más utiliza. Morfeo es un dios griego, ¿no? Es dios griego de los sueños, pero, ay, cabrón.
Pero,
espérame.
Y eso es lo que pasa cuando traes apuntes no los organizas de manera apropiada.
Bueno, no, es el que más que utiliza porque es el más conocido entre los mortales, ¿no?
Es que ahorita es parte de la gracia, ¿no? O sea, le dicen Oneiros, le dicen también... es que no me acuerdo todos los nombres porque precisamente nosotros Morfeo es el que es más, nos suena más natural, ¿no? Más normal. Pero
O Chachacuistle, que es el dios del sueño de la cultura paquistlal, que es al norte de Michoacán. Olvídalo.
Sí, fíjate que empieza la serie Morfeo, lo ves de entrada.
Precisamente su novia Nada, la africana, dicen Calcul.
Enrique.
Sí, es cierto.
Ah, sí, es cierto, es verdad. ¿Qué? Sí, Calcul es el nombre que le da.
Y bueno, mira. Aparte, John Jones le da otro nombre.
Sí,
okay,
sí, o sea, parte de la gracia de todo esto precisamente es que la apariencia de Morfeo, esa es lo que iba a llegar al principio, cambia según quién lo está viendo.
Okay.
Sí, para la persona que, o sea, si yo lo veo, yo tengo un concepto de qué se supone que es el dios de los sueños, esa es la apariencia que tiene Morfeo para mí. Se lo ves precisamente cuando lo ve Martian Manhunter. Lo ve y él ve un ser de fuego.
Ajá, chidísimo. Así como y lo llama de así, otra manera.
Y lo llama de un hombre y un tipo que no tengo idea de quién es, le dice, ¿y este quién era? Le dice, es fulano. Ajá. Un dios sumamente antiguo, que bla, bla, bla. Así, o sea,
es de las pocas inclusiones de personajes de DC Comics que hace Neil Gaiman. Metió ahí a la Liga de la Justicia de la era Guajaja. Y es la era cómica de la Liga de la Justicia.
Te doy la lista de los que aparecen en el primer trade. Todos los personajes de DC que salen. Sale John Constantine, sale Batman, sale como villano el Doctor Destiny, que precisamente metió como villano al Doctor Destiny porque su nombre es John Dee. Precisamente la D, la letra D, tiene mucho que ver con todos los Endless.
Ajá.
Mete obviamente a Sandman, que es
el otro Sandman, ¿no?
Wesley Dodds. Hacen referencia a Swamp Thing. Sale Etrigan.
A ver, estabas diciendo de... estabas diciendo de que cada personaje lo ve diferente, güey. Cada personaje lo ve diferente.
Era básicamente eso, según las creencias de cada quien. Cuando lo ve esta...
Exacto.
Es ¿qué? Nala, la chava africana. Anda, esa mona. Ella lo ve como un dios, lo ve sus facciones africanas, de hecho.
Sí.
Y eso va cambiando. Y bueno, nunca se dicen abierto, pero a mí la idea que me transmite es eso. que según quien es un ser que está hecho tanto de la conciencia colectiva de la humanidad, sí, que su misma apariencia, tú como lo ves, es básicamente un reflejo de lo que tú crees que debería de ser él.
Claro.
Y esa es más o menos la idea que a mí me dejó.
Ay. Es que son como que
ciertas
emociones básicas de los humanos, o sea, todo, ajá, lo que maneja, que el delirio, el sueño, la muerte, o sea, son cosas que siempre están presentes, y entonces de ahí yo creo que se toman, y están presentes en todas las culturas, como dices, entonces, pues cada quien lo representa de alguna forma, no precisamente como dioses, algunos sí, pero otros como Thanos.
No, es lo que te voy a decir, haya o no haya dioses, todas esas presencias existen.
Sí, y bueno, a mí lo que me gusta mucho es cómo los mejores, o los mejores intencionados de ellos, de los infinitos o de los eternos, son los que de alguna manera respetan y están conscientes de esa relación con los humanos. Cómo a lo mejor ellos son más poderosos, mucho más infinitos que los humanos, pero también los necesitan. Y creo que muerte, destino, sueño, como que respetan esa relación. De repente, Sueño, como tiene su carácter, es el que medio se mete en los terrenos que no debe, pero los otros, bueno, deseos, desolación, sí se meten en mala leche, ¿no? Si lo hacen
hay que mencionar los reinos de cada uno de ellos, que son increíbles.
Sí, 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 sí.
El diseño, es el de deseo, qué pedo.
Es que
es una estatua de él mismo con
arterias. De eso mismo.
Exacto, güey, de eso.
Sí. Porque bueno, decía que decimos eso mismo porque ahí lo deja claro, ¿no? No es ni hombre ni mujer, porque además él nunca es que se queda complacido con uno solo, ¿no? Él siempre quiere tenerlo todo, así, o sea, y tómenlo en el sentido que quieran la palabra de todos, ¿no?
Y ya que estamos hablando de los eternos, a mí algo que me llamó muchísimo la atención fue Delirio, ¿sí? Porque Delirio, no sé si se acuerdan que antes era Delicia, ¿sí? Y dice que en algún punto dejó de ser Delicia y se convirtió en Delirio. Nunca se explica por qué. En realidad, de hecho, ella misma dice que no sabe por qué, ¿sí? Pero a mí se me hace un detalle muy curioso, ¿no? Cómo conforme la humanidad comenzó a avanzar, llegó un punto en el cual la Delicia dejó de ser una de esas fuerzas.
No, y de hecho es el
Delirio.
Es el más joven de todos.
Es la más joven, sí. Y de hecho, hazte esta pregunta. ¿Qué es más frecuente que encontremos hoy en día? ¿Delicia o Delirio? Gente que está pensando en pura cosa así,
ajá,
fumada, mafú, delirando, o gente que se toma el tiempo de encontrar la delicia en las cosas. Y no sé si fue
una de las
que
cosas que va
hacer
a tomar en Sandman Overture. Ya spoileró Neil Gaiman que va a haber ahí un detalle de un cambio de un Endless. Que de hecho ya lo sabemos, que precisamente mencionan que le espero. Eso lo leímos, escuchó, que de espero es la segunda de espero.
Ajá,
bueno.
Oye, y pero algo que me gusta ya para acabar esto de los eternos,
¿sí?
Es que, bueno, te lo presentan sin que esté ahí, que esa destrucción, y siempre estás con la idea, puta, ¿cuándo chingado voy a conocer a destrucción? ¿Cuándo voy a conocer a destrucción, no? Y ya cuando por fin llega es genial porque además no te lo esperas, o sea, definitivamente
es anticlimático, güey.
No, pero funciona muy
a mí me gustó mucho.
A mí no me pareció anticlimático, me pareció muy bien hecho y eso sí, o sea,
tiene que ver con la temática, el cambio, ajá, precisamente, ¿no? Él decía,
bueno, ya, sí. Léalo porque eso sí
pero está. Pero vaya, esos detalles, por ejemplo, de que siempre se acuerdan que cada uno tiene la galería, que es como donde puede invocar, ajá, a sus hermanos y hermanas.
Ajá,
y por ejemplo, en la galería de deseo, me parece que es donde está destrucción, está cubierta con un velo, nunca se ve qué es. Cuando están en el jardín de destino, están todas las estatuas y la destrucción está de espaldas. Entonces están todas viendo en una dirección, excepto destrucción. O sea, te van creando la imagen, bueno, ¿qué onda con este cuate, no? ¿Qué hizo? ¿Qué? De hecho, durante un buen cacho de la historia, si no me falla la memoria, ni siquiera sabes que es destrucción. Hablan de nuestro hermano, nunca dicen que es destrucción hasta que ya más adelante.
¿Cuál es? Más que un one shot favorito, que me gustan mucho varios, sí tengo una recopilación favorita, la que le tengo más cariño, una novela gráfica favorita, que es donde terminó de encantarme Sandman, que es esta de Estación de Niebla, o Temporada de Niebla, como luego le pusieron. Me gusta mucho y bueno, creo que ahí fue donde de plano yo quedé encantado con lo que es Sandman. Y sigo regresando a esa, creo que es la que más me gusta de todas, porque bueno, pues la manera que tiene de hecho, esta idea de irse al infierno otra vez me encantó, y la forma en que el demonio de repente decide reaccionar contra Sandman, actuar contra él, porque no es igual, como siempre. Piensas que las cosas van a ir por un lado y llega Neil Gaiman y te sale por otro completamente diferente. Y, pues, de alguna manera también haciendo referencias hasta cuestiones literarias de una manera muy sutil, pero pues, el que las conozca ahí están.
Bueno, ¿y ustedes qué saben de las referencias? A ver, han mencionado mucho las referencias literarias. Díganos algunas.
Pues no literarias.
Para los ignorantes.
Mira, de todos lados, fíjate. Algunas que tengo aquí del primer volumen. Burgess, el que es el hechicero, el que, sí, el que atrapa a Sandman al mero principio. Cuando consigue el libro, de hecho, creo que eso es como la tercera página del cómic, dice, no es el Necronomicon, es un libro distinto, el Necronomicon es ficticio el libro, por cierto.
Ah, okay. Yo iba a decir, ¡ey! ¡Ash! ¿No?
¿Qué? ¡Ash! ¿Eh? Ah, ya. Bueno, pero hace referencia, Burgess dice, ándale, algo así como, vamos a ver que ahora se ría Crowley, Aleister y sus amigos. Es una referencia a Aleister Crowley, que fue un ocultista y demás en la época.
De la vida real.
Sí, vida real. Sí. Él fue de vida real.
Finales del siglo XIX.
Ándale, sí, él es el que habla del... Ahora sí que... Él se hace muchísimas... Bueno, se hacen muchas referencias a él luego con todo este desmadre del Necronomicon y cuanta jalada. Ay, güey. ¿Quién fue? ¿Fue Poe?
Ajá.
No fue Poe, perdón. Fue el otro, Ay, cabrón.
¿Phillips?
No, pendejo, el de Lovecraft. Lovecraft hace luego muchas referencias también a Aleister Crowley.
Lean. Pero bueno, Phillips.
Me gustaron también mucho el detalle a todos los rituales y las ceremonias de ocultismo. Se hacen y no hacen lo que luego he visto en otros cómics, que es nada más como que una imagen así dramática, ¿no? Más bien las palabras y el ritual hace que se sienta como algo que en realidad verías gente metida en eso, claro, no le quita lo raro, pero haciendo, ¿no? Como agarra su forma de manejar los rituales muy visceral, no ves algo así totalmente gráfico, pero se siente pesado, vaya, se siente así como que ala, este ambiente está bastante denso.
Sí,
después
le faltó cerveza ese ritual.
Ándale.
No, claro. Más que después de las reuniones todos se van a empedar y hecho.
¿Cómo se llama ese tipo de magia, Toño?
¿Qué tipo de magia?
Tanatología, ¿no? ¿Cómo se llama? Según Dresden.
¿Taumaturgia, dices?
¿Cómo?
Taumaturgia.
Taumatología.
Taumaturgia.
Taumaturgia. Taumaturgia.
Bueno,
¿Es mejor que la tauromaquia?
Después sale Hécate. Sale Hécate, que es una diosa griega. En algún punto fue considerada patrona de los brujos y brujas y cuanta jalada. Es la que son tres.
Okay.
Sí. Bueno,
las tres brujas.
De hecho, es un personaje que son varios en uno, en realidad.
The Kindly Ones. Sí.
De hecho, él las llama o lo llama Hécate. Pero pero fíjate, en realidad está combinada con las Moiras. También las Moiras a su vez fueron la inspiración para las tres brujas de Macbeth. Uh-huh. Después también hacen referencia a que es Morrigan. También le utilizan el nombre de las furias romanas. Y bueno, pues entonces este personaje...
Las que mata Kratos en el último juego.
Bueno, yo más bien estaba pensando en Leónidas en 300. Yo estaba pensando en Leónidas en 300. Vale. Ah, no, pero él no va a ver a las furias.
No. Eso va a ver a los oráculos.
Sí, es cierto.
Sí, va a ver a los oráculos.
Bueno, se parecía.
Después John Constantine de Hellblazer. Incluso hace referencia... Hacia el final le dice Constantine,
sí, oye, debes de conocer al buey verde grandote, ¿no? A su
Sí, os voy a presentar, ¿no? Pero dice también Constantine, oye, es que no he podido dormir bien desde Newcastle. Y que si lees Hellblazer, en los primeros números de Hellblazer también se la vive él haciendo referencias a, no, esto está peor que Newcastle. O eso es como Newcastle. O esto está grave, pero al menos no tan serio como Newcastle. Y siempre se la vive así.
Y nunca dicen qué fue.
No, eventualmente sí lo dicen, de hecho.
No es más chido que no lo diga.
Sí, pero bueno, si pasa en algún cómic y demás, que es una situación muy fuerte, muy marcó mucho a Constantine, y él le dice, ¿sabes qué? Hace 10 años que no puedo dormir por eso. ¿Me podrías? Nunca se lo pide explícitamente, y tampoco se lo contesta a Morfeo explícitamente, pero da a entender que le va a permitir dormir tranquilo sin tener que recordar Newcastle.
¿No le dio sueños eróticos?
Tal vez.
Oye, pero, y por ejemplo, cosas de libros y así.
Es que hay de todo, en realidad, hay de todo.
Mira, te voy a decir una cosa que me gustó mucho cuando lo estaba leyendo. Hay una cita de Shakespeare que dice, el infierno está vacío, todos los demonios están aquí, ¿no? Entonces, ya desde ahí te está diciendo algo de la historia de Sandman, no quiero decir exactamente qué, pero los que la hayamos leído, Habana, pues ahí hay un guiño a Shakespeare. Y así hay un montón de, te digo, detallitos que si más o menos sabes, están inspirados o están relacionados. ¿Qué te digo? A lo mejor de repente uno no los capta a todos, porque la verdad hay muy pocas personas tan leídas como él, como Neil Gaiman. Lo reconoce el mismo Harlan Ellison. Dice, no, este cuate sí he leído. Yo soy un... A mí me gusta la ciencia ficción y me gusta leer, pero no, soy medio huevoncito comparado con Neil Gaiman, ¿no? Entonces, bueno, es la verdad una lectura que puede tener, cada vez que regresas a ella, le vas a encontrar algo diferente, ¿no?
Sí. Fíjate que otra referencia medio histórica es cuando baja al infierno al principio, sueño.
Sí.
Y que, para recuperar su casco, ¿no? Que lo tiene ahí uno de los demonios, y el duelo se hace, es básicamente un duelo de ingenio, de astucia. Sí, se ponen a hacer rimas y demás. Eso es de cierta forma una referencia a las culturas antiguas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, fue Platón el que decía que
hay una que recordar sociedad... lo de la pelea es más increíble. O sea, que dice uno, yo soy un ratón que come queso. Y entonces el otro dice, yo soy gato que come ratón. Y entonces el otro dice, yo soy fuego que quema la cola del gato. Y entonces el otro dice, yo soy agua que apaga el fuego. Y así se la llevan, ¿no?
Yo soy el sol evaporando.
¿Sabes a qué? Y el final es así como que... A mí me parece que ese tipo de peleas muy a la Gollum Bilbo. No sé si se acuerdan, en uh-huh. El Hobbit.
Ay, no manches, el Gollum Bilbo es como que ganó Bilbo por pendejo.
Exacto, pero... o sea, realmente no... O sea, a pesar de todo lo que siempre he respetado al señor Tolkien. Señor Tolkien y todo. La verdad, sí, ese encuentro entre Gollum y Bilbo, la manera en que gana Bilbo, pues nunca se me hizo muy bien, ¿no? Sin embargo, aquí sí, o sea, siguiendo las reglas de ese enfrentamiento en donde... Uno dice, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa. Y entonces dice, yo soy una supernova que acaba con todo, acaba con todo. Y entonces él dice, yo soy esperanza. Y entonces se queda.
¿Sabes a mí qué me sonó? A la película Espada de la Piedra de Merlín contra la Bruja.
Exacto. Sí, sí, sí.
Que es el que se convierte en ratón Merlín, la bruja se convierte en gato y así se van hasta que... ¿Qué pasó?
Que aparte ahí hacen una referencia a Marvel.
¿Cuál?
Ese duelo. El lugar se llama Hellfire Club. ¿Sí? El club del infierno. Y de hecho dicen, un mal chiste.
No, pero Hellfire Club me parece que es referencia a algo, no se refina de ahí.
Pues quién sabe, pero bueno, irrelevante. Pero bueno, lo interesante de esto es que yo te aseguro que Neil Gaiman estuvo días planeando ese encuentro, güey. O sea, debe haber estado a ver. Esto tal cosa. Y a ver, y ahora, ¿cómo madres lo acabo? No sé cómo.
Bueno, yo creo que fue al revés, de hecho. Pero además, yo creo que él pensó bueno, cómo okay. terminaría. Ajá. Y ya nada más de ahí fue llena lo que pasa en medio.
Ay,
sí, es que...
Llena lo que pasa en medio.
De hecho, pensándolo yo dije, ok, pero si te fijas, prácticamente cualquier duelo lo podrías escalar hasta ese punto.
Sí.
De ese tipo. Sí. Entonces es como que... O sea, estuvo inteligente, o sea, está bien, se lee bien, pero la realidad es que cuando...
Es que es como el gato, ya cuando sabes cómo ganarlo, entonces nunca nadie gana.
Yo creo que básicamente ahí viene siendo.
¿No? Más que nada que la mayoría de los escritores primero escriben el final y luego hacen el A, y ya nomás al final escriben lo que sería el entre el B y el C.
No, pero además la manera en que lo va manejando es que eso es cierto. Normalmente comienzas con el final, pero de repente lo que te puedes equivocar y lo que puede fallar en todo esto es la manera de manejarlo. Entonces, la manera en que te va generando la tensión y cómo hasta el mismo sueño se va preocupando y va diciendo, ah, va llevando el duelo para acá, es también muy inteligente, sí, sí, y está, sí, llevado a, de alguna manera, interesarte a que te sigas metido ahí en este duelo. Y por qué no hasta te preocupes por sueño, llega el momento en el que sí te preocupes, porque pudo haberlo hecho con 4 o 5 pasos y que ya, así nada más.
Ah, llegaré, yo peor.
Exacto, ¿no? Entonces no. Sí, sí lo maneja muy bien y ahí se nota el oficio de escritor como tal, ¿no?
Tiene que llenar 18 páginas.
Tengo 2 notas más sobre el infierno específicamente. Una es un comentario que hace cuando llega, que también se me hace una crítica no muy sutil, ¿no? Pero ahí está, de todas formas, a nuestra sociedad. Llega y está... lo están llevando por un lugar donde los árboles están hablando, se están quejando, ¿sí? Y te da a entender que cada árbol es un suicida. ¿Sí? Y dice, Morfeo dice, la arboleda de los suicidas ha crecido. En mi última visita era un pequeño jardín y ahora es un bosque entero. Ya, no comenta más, pero hace referencia a cómo está la cosa en realidad, de que también la gente cada vez, pues, no seamos, ¿ven?
Sí, 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 definitivamente.
Y hace la referencia mitad al séptimo círculo del infierno.
Ajá, la mitad de esos árboles eran japoneses, cabrón.
Sí. No, y el último es cuando ya se quiere ir, cuando se va del infierno, recupera su casco, después de ese de la esperanza. Y básicamente le dice, Lucifer le dice, pues mira, estás en medio del infierno, rodeado literalmente por todos los demonios del infierno. ¿Qué te hace pensar que te vamos a dejar ir así nada más? Y dice él, les dice, ¿podrían eliminarme aquí? Porque dice, a final de cuentas, eres el señor de los sueños. ¿Qué poder crees que tienen los sueños aquí? Y contesta él con una frase que me encantó. Le dice, déjame decirte una cosa. ¿Qué poder tendría el infierno si aquellos atrapados en él no pudieran soñar con el cielo? Sí, es de cierta forma, ¿no? Sí, si matas al sueño, entonces, ¿cuál es el terror de estar aquí?
Exacto.
Tienes que saber lo que hay allá afuera para sentir lo atorado que estás.
Sí, yo creo que a mí me encanta ese, nada más que la presentación del infierno creo que pudo haber sido un poco más tenebrosa o más aterradora. Porque si nos me hubiera gustado más un infierno al estilo de los cuadros que simulan las historias de Dante, la Divina Comedia, que son realmente cuadros, así que dices, ¡ay, no mames, qué feo está eso, güey! Algo así me hubiera gustado más el infierno, más con demonios caricaturescos, así que parecía más bien la cantina de Mos Eisley de Star Wars que el infierno, ¿no? Entonces, ese detalle sí se me hizo que me hubiera gustado más un infierno realmente más cañón, ¿no? Ahí es cosa del artista, definitivamente, del güey que hizo el dibujo, claro, ¿no? Pero sí hubiera estado más chido, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que nos lleva a lo último que quiero que comentemos de Sandman, porque es este asunto de lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Del cambio, que a fin de cuentas es lo que impulsa a Morpheus a lo largo de toda la historia, ¿no? Él se rehúsa a cambiar. Él quiere seguir siendo igual y piensa que es igual a pesar de no serlo. Y llega un punto en el que se da cuenta de que o cambia o es mejor dejar de ser, ¿no? ¿Qué les parece esa decisión a ustedes? A mí es algo que me sacó de onda. O sea, yo simplemente no lo entendí. Y hasta la fecha no he vuelto a leer The Wake. The Wake lo leí una vez cuando lo compré. Nunca más lo he vuelto a leer.
Que no te dé ñañaras.
No es que me dé ñañaras, güey. Es que te lo juro. O sea, lo leí esa vez hace mucho. Y y no lo volví a... De hecho, Gaiman hizo una historia muy parecida a The Wake. Con esta historia que le mandaron a hacer de un funeral para Batman. Que se llama... ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta historia?
¿Dónde está el encapuchado?
Whatever happened to the...
Cape Crusader.
The Cape Crusader, de acuerdo. Es una historia muy parecida a esta que hace Gaiman en The Wake. Entonces, te digo, yo no lo volví a leer, güey, porque me pareció tan... un final tan deprimente, cabrón, en pocas palabras. O sea, me parece literalmente triste, güey. O sea, a pesar de ver... de seguir a este güey durante toda esa jornada de cambio en donde tiene tantas relaciones, se redime el cabrón, redime a sus conocidos, hace amigos de gente que le había hecho un daño terrible él mismo. Y después de ver todo eso, güey, entonces el cabrón decide, ¿sabes qué? O sea, no, yo no puedo convertirme en otra cosa. Prefiero morirme, cabrón. Es como si el próximo Doctor Who, en lugar de cambiar de actor, decidiera morirse, cabrón. Mala referencia, lo sé. Entonces, pero bueno, el punto es, ustedes, aterrizándolo a la vida real, cabrón, a los cambios a los que nos enfrentamos diariamente, güey, porque estamos en un punto en nuestra vida, es en ese punto, al menos nosotros, no sé los que nos están escuchando, pero nosotros que estamos así, medios treintas, mediados de los treintas, todos, sí, estamos rucos, y como para estar hablando de cómics una vez a la semana, sí, pero bueno, sabe. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es otro tema. El punto es que estamos en una etapa en la que si ves, a ver, ¿qué he hecho? Y de lo que he hecho, ¿estuvo bien hecho? ¿Y sigo en este camino o debo de cambiarlo? O sea, estamos en una etapa en la que es una etapa muy confusa, cabrón, al menos para mí, ¿no? Porque no sabes si lo que has hecho está bien o está mal y todavía no has hecho todo lo que vas a hacer, güey. Entonces,
esa edad se llaman los 15 años.
No.
Bienvenido a la adolescencia, Mario.
Con razón, tenía yo unos barros que me tenían hasta la madre. Bueno, entonces, el punto es ¿debemos cambiar o no, cabrón? Porque aquí Morpheus, él opina que no, cabrón. O sea, si yo tengo que cambiar, me muero primero.
Vamos a empezar poniendo en claro que nosotros no somos eternos. Entonces,
pero yo creo que aquí Gaiman está transmitiéndonos lo que él piensa.
Ok, tengo que hablar entonces un poco más de lo que pasa.
Yo estoy tratando, habla por favor de lo que pasa.
Porque parte de la gracia es que él acepta de plano dejar de ser, sí, pero sabiendo que él no va a dejar de ser al final de cuentas. Hay otro ser, no quiero decir qué, ni quién, ni cuándo, que va a tomar su lugar y va a seguir siendo él. Uh-huh. Él como siempre ha sido. Porque él es una cosa eterna y de cierta forma, para mí, él es un poco el tomar la decisión de que él no puede cambiar demasiado, por lo que él mismo dice, él siente la responsabilidad que tiene hacia la humanidad también. Entonces, él siente que al cambiar porque es lo que le gustaría, va a fallarle a la humanidad. Entonces, de cierta forma, es una decisión muy heroica, que tal vez él quisiera decir, voy a cambiar, voy a ser distinto, pero no puedo porque no sé cómo puede afectar esto a la humanidad, entonces lo siento, pero de modo.
¿Se jubila?
No importa qué es lo que yo quiera hacer.
No, pero dentro de su...
¿Se jubila?
Pero dentro de su propia muerte,
no,
un cambio.
No es que se jubile, sí, sino que básicamente... O sea, ¿qué es una persona, cabrón? Una persona, yo creo que es la recolección de todas sus experiencias. Y es, o sea, tú no eres la misma persona hace 5 años de la que eres ahorita, cabrón.
Sí, claro.
Entonces, creo que básicamente sí, o sea, si tú te reviertes a lo que eras hace 15 años, pues básicamente todo, o sea, la persona que eras ahorita, pues básicamente se murió, cabrón. Dejó de ser, güey, ¿no?
Ajá.
Entonces, así es como lo veo esto, güey. Yo creo que es, o sea, yo nunca lo entendí como una decisión viable.
Es la cosa, para él, al morirse, entre comillas, vuelve a aparecer, pero lo importante para mí es que ahí tiene la opción de tomar decisiones distintas.
De acuerdo, pero las para mí el que apareció que dejó de ser él.
Sí.
Ya no era él, ya no era Morpheus.
Entiendo, o sea, él está aceptando que él cometió errores, que esos errores causaron daño, y que si intenta básicamente salvarse él y más o menos balancear sus errores, le va a dar en la torre otras cosas. Mm. Él ve 3 cosas en la balanza, yo creo. Se ve a sí mismo, a sus responsabilidades y a los errores corregidos, por así decirlo.
Sí.
Y dice, puedo mantener 2 de esos, no a los 3. Y al que escoge sacrificar es a sí mismo, con la esperanza de que este otro nuevo sueño que toma su lugar sea el...
Desde cierto punto de vista, yo siempre sentí como que invalidó toda la historia que leímos, cabrón. Como que qué necesidad tuvo de toda esa jornada que tuvo y todo ese cambio que atravesó Morpheus, para que a fin de cuentas dijera, ay, ¿sabes qué? Mejor no.
Pero es que yo no lo veo así, porque precisamente la historia es tan fuera del tiempo, que de cierta forma, ¿qué me dice que no hubo algo similar antes, hace 4,000 años?
De acuerdo, ¿sí? Pero yo el que vi fue este.
Es la cosa, te está dando la historia de principio a fin, un fragmento interesante en la vida de ese sueño. no es necesario decirte, y siguió así siempre, para siempre, no, ahí empieza y ahí termina esta parte interesante, empieza con este, esta acción, este evento que lo lleva a reevaluarse y termina en su decisión final, ya, ahí está, ese es el fragmento de vida, esa es la historia que te están contando y es una forma de decir, punto. No ha muerto él, ahí sigue. Antecedente
de que hubo algo parecido antes.
Ajá, ¿quién es ese? Es de... ¿cuá?
De Espero.
Deseo, ¿no? Ah, no, sí, es cierto. Ella es la que es la segunda.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, o sea, yo así lo veo.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es, vaya, entiendo tu punto de vista, güey. Pero no dejo de seguir pensando en el mío, cabrón. Ahora, que sí, desde el punto de vista de la historia y de lo que pienso de la historia y del personaje, sí me invalidó mucho.
Ahora, a mí yo creo que lo que me llevó a pensar más bien cuando leí eso es cómo muchas veces para realmente continuar debes de aceptar que algunos de tus sueños van a morir en el proceso, ¿no?
Eso.
Y creo que de eso es de lo que también se habla... esta historia, y creo que es un poquito de tomarlo así, ¿no? En ese proceso de cambio, como tú dices, bueno, pues siempre hay algunos sueños que para que podamos continuar, pues tienen que morir irremediablemente.
Sacrificarlos,
¿eh? Sacrificarlos.
Es el ciclo de la vida.
Así es. Por ejemplo, Pedro. O sea, él siempre ha querido hacer sus noches transvesti. y pues no ha podido porque es maestro y le daría una muy mala reputación en su escuela, ¿no?
O muy buena.
Depende de la... Claro. Pero bueno, te entiendo, Pedro, y entiendo cómo te conectas desde ese punto de vista.
Ah, bueno.
Por cierto, vean Los Ilusionistas, está buenísimo. ¿Qué?
Un clon.
Algo del clon transvesti, pero pues ya sabes, aquí lo tenemos enfrente para que hablamos del clon transvesti.
Estamos clones,
sí, está aquí. Al alcance de mi mano.
Así es, jóvenes. Bueno, pues eso es
Sandman. Espérate, una última cosa que yo quiero dejarle a por todo favor. Mundo, a todo, es una tarea para todos. Es de Ramadán, precisamente. En la historia de Ramadán, cuando está el califa bajando a su...
¿El califa Pedro? Es que Pedro es bien califa, pero bueno.
A la madre. Okay. Es como un ejercicio para los que nos escuchan, fíjate. Cuando está el califa bajando, está hastiado de su mundo, deprimido, a pesar de que es Bagdad, la ciudad de las mil maravillas y bla, 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 bla. Lean el cómic, en serio vale la pena. Él baja.
Digamos que estaba chingona su ciudad.
Sí, muy chingona. Sí, va bajando y va entrando a bóvedas donde hay cantidades de riqueza incontable y te va describiendo todos los tesoros que va viendo. Y entre ellos hace mención, dice, entra una bóveda donde está el otro huevo del fénix. Dice, porque es bien sabido que cuando un fénix muere, deja un huevo, del cual el mismo fénix nace otra vez. Pero no es tan bien sabido que a la par de ese huevo de donde renace, también pone un huevo, un huevo distinto. Y lo que nace de este, nadie lo sabe.
Nadie sabe, sí.
Y ya, continúa la historia. Al final hacen una pequeña referencia, pero nunca te dicen que sale del chingado huevo, ¿sí? Y yo, para mí, la gran pregunta aquí, algo que valdría la pena hacer es... ¿Qué creen ustedes que saldría del huevo, del otro huevo del fénix? Yo sé que eso se presta un albur muy bien, pero bueno.
Sí, definitivamente estaba yo pensando en mi huevo derecho, pero bueno.
Por supuesto, es el otro huevo del fénix. Pero estamos pensando en caballeros del zodiaco y el fénix y bueno. Pero vaya, en serio, o sea, como un ejercicio nada más así. ¿Qué creen que podría salir del otro huevo del fénix? Y es, nunca se molesta Gaiman en contestarlo, porque para mí algo que hace y lo hace muy bien es esto de dejar semillas que tal vez cautive tu imaginación.
Que tal vez para que vayas. ¿No?
Pues sí, esa es la única respuesta, qué triste, la verdad. Porque para mí algo muy interesante es, bueno, ¿qué podría salir? Déjame hacerte esa pregunta a ti ahorita, Mario. ¿Qué te imaginas? Es más, si te dijeran a ti que tú tomas la decisión, ¿qué pasa? Cuando se abre el huevo negro del fénix, ¿qué saldría de ahí?
Yo.
A ver.
Antimateria. El hermano de lo del fénix.
Como siempre, Davo, con sus respuestas inteligentes. Pues no sé, cabrón, si el fénix es símbolo de renacimiento, güey, entonces a lo mejor lo que nace de el otro huevo es simplemente lo que queda del fénix anterior, lo que no renació. No sé, cabrón.
¿Cómo sería eso? ¿Qué forma tomaría?
Un omelette inmortal.
¿no?
A la madre.
La muerte, tal vez.
No se puede hablar en serio aquí, ¿verdad, cabrón?
No se puede.
Mira, a ver, eso del ave fénix, ¿qué representa el ave fénix, cabrón? Siempre, o sea, yo mi primera idea de lo del ave fénix es pensar en los hombres X, cabrón. O sea, así es mi mente, cabrón. Madre, así es mi mente, güey.
¿Sabes qué? Olvídalo.
Eso o el juego de Fénix de Atari, güey. Así funciona mi mente, cabrón. Pero ahora,
lo que sería el leftover del Fénix, sería un monstruo poderoso que aparecería al último nivel.
Pero ahora, o sea, ya hablando en serio, o sea, si el Fénix lo que representa es renacimiento, y es fuego y es luz. Entonces, pues, ¿qué puede salir del otro huevo? Pues oscuridad,
un Fénix congelado,
muerte o simplemente lo que no es, cabrón.
¿El vacío?
El vacío total, güey, la antimateria total, cabrón.
Sabía que si se abre ese huevo es como el final de todo. Cuando se abre
no necesariamente,
huevo,
o el sale final de lo que renació, cabrón.
Ay, lo que me describes es el Pokémon Giratina, que a su vez, muerte.
Ay, Dios. Estamos haciendo un esfuerzo por filosofar en serio, Tavo, y sales tú con... Ahorita va a hacer una referencia a One Piece, cabrón.
Ya se murió esto. No, exacto, pero ya, fuera de broma, vaya, me gustaría nada más eso, ¿no? Piénsenlo tantito, o sea, como un ejercicio, tómelo. Sandman nunca lo contesta. Nope. No, porque no es el chiste, ¿sí? Pero hace esa referencia... Y muchas veces lo que logras es que cuando terminas de leer el cómic, en algún hilo por ahí perdido te deja pensando. De para hecho, mí eso tiene un valor increíble, porque te dice, oye, ¿qué sería así?
Es más, algo que es muy importante, creo que lo leí en una entrevista, no sé si venga también en el cómic o lo leí en el cómic, pero yo creo que es de una entrevista. Algo que dice Neil Gaiman es que le interesan mucho más que dar respuestas, generar preguntas, que para él lo más importante es generar las preguntas y que, bueno, pues ya las respuestas las tendrá cada quien, que a él no le interesa tanto generar respuestas como sobre todo generar preguntas.
Y creo que lo haya pensado.
Bueno, a los de Lost tampoco les interesaba generar respuestas, sí, entonces.
Pero bueno,
digamos que Neil Gaiman genera preguntas de una manera mucho más habilidosa que los...
Ajá, no, y que no te deja frustración de por medio, además.
Así es.
Bueno, jóvenes... Pues eso es Sandman de Neil Gaiman. Yo creo que a lo mejor más adelante hablaremos más en específico de alguna de las series de Sandman. Por ejemplo, A Dream of You se llama. Me parece que es una serie que sería interesantísimo enfocarnos a esa serie en específico. Y
también la de Estación de Nieblas también. Vale la pena.
Entonces,
prácticamente todas.
Pues probablemente no sea lo último que hablemos de Sandman. Definitivamente vamos a hablar
de la serie. Ni siquiera mencionamos al Corinthian.
Exacto, no mencionamos al Corinthian, güey. Que es así como que... ¿Qué pedo con el Corinthian, güey? Por eso nunca... Yo no quería que Toño se quitara los lentes, güey. Pero dos narices, ¿no? En los lentes tienen Toño, ¿no?
Eso explicaría por qué usa tanto papel de baño.
Ándale, güey. Entonces, y definitivamente vamos a seguir la serie nueva, que empieza en octubre. Vaya, sí ha habido cosas de Sandman en estos últimos 15 años que no ha habido Sandman escrito, pero no había nada escrito por Neil Gaiman. Todo era spin-offs, todo era historias aparte, escritas por otros autores iniciando
a Gaiman. De Barnabas el Perro.
Exacto. Entonces, ¿en no. Entonces, pero sí.
Spin-off de Lucifer.
Exacto. Entonces, pero sí, ahorita definitivamente sí estamos volviendo a las raíces y a Gaiman volviendo a retomar el personaje de Morpheus.
Por supuesto, entonces, estamos en la época de reboots y demás. Hay que seguirle. ¿Por qué no?
Vete, regresa.
Así es. Entonces, pues bueno, jóvenes. Entonces, pues eso es Sandman y pues no es lo último que diremos de Sandman. Y somos...
Toño Noval,
Pedro Haas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Manjarejo
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué bueno, pónganos reviews, no sean gachos.
Oigan, jóvenes, cumplió 25 años el MIRC. No, 30 años el MIRC. Así es que ya saben,
¿de función o de nacer?
En nuestro canal de MIRC, Gato Super Güeyes, en el servidor Dalnet, como les dijimos en el episodio pasado. Y también, ya saben, Tavo, ya tenemos Twitter, Tavo, y puedes seguir poniendo tus fotos.
No mames.
Así es, ya con la nueva tanga que le regaló Pedro a Tavo. y no, no dejen de ver esas fotos.
Sí, interactúen. 5% menos hoyos.
Así es, menos balanceada. Y este, y pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosuperbueyes.com. Y coméntenos en nuestro Facebook, ahí luego, luego lo vemos, luego, luego contestamos. Mentadas de madre, directamente al Twitter, que se lo maneja la voz. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.